He tenido una pesadilla en la que al instituto de mi hija le quitaban en los dos últimos años 22 profesores. Y el instituto de mi hija no podía hacer desdobles en inglés, ni tutorías con alumnos, ni grupos de refuerzo para los que van más retrasados. Y el instituto de mi hija es todos los institutos de la Comunidad de Madrid.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este programa especial sobre la situación de la educación pública. Estamos emitiendo desde OMC Radio en el 107.3 de la frecuencia modulada y en www.omcradio.org, pero también estamos emitiendo a través de Radio Enlace en Hortaleza, de Radio Fuga en Aranjuez, de Radio Vallecas en Vallecas y desde Radio Clara en Valencia. Os damos la bienvenida a todos los que nos estáis escuchando. Y sin ir más lejos, vamos a empezar porque tenemos muchísimos invitados e invitadas, tanto presenciales como por teléfono, y el tema empezó un poquito el 4 de julio, saltó una noticia en la Comunidad de Madrid en la que se decía que los recortes en materia de educación pública se producirían en el curso 2011-2012, en principio en la enseñanza secundaria. A partir de aquí se empezó a conocer los recortes que otras comunidades autónomas del Estado español tenían previstas. Desde el primer momento el profesorado de secundaria en primer lugar y luego el resto empezó a movilizarse y más concretamente en este mes de septiembre. Algunas declaraciones, como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, calentaron más aún las protestas del profesorado y personal educativo. Para hablar de todos estos temas tenemos hoy aquí a un grupo de profesores, padres, alumnos y, como les decíamos, tendremos conexiones con algunos encierros y acciones que se están realizando en diferentes puntos. En primer lugar tenemos a Pedro Fernández Liria. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Y Pedro, a ver si nos das un poquito unas claves. Explícanos de dónde viene y cómo se produce este conflicto en la educación pública. ¿Cuáles son sus orígenes?
Sí, bueno, para empezar, para explicar un poco los orígenes y que se entiendan los motivos y las razones de la protesta, lo que hay que hacer es salir al paso de dos mentiras que se han estado repitiendo machaconamente desde la Consejería de Educación. Una de ellas con las que se abría el conflicto este verano era con la afirmación por parte de doña Esperanza Aguirre de que los profesores impartimos 18 horas, ¿no? O que, mejor dicho, de que los profesores trabajábamos 18 horas semanales, cuando en realidad trabajamos 37 horas y media, y eso contando solo con las horas que son estrictamente legales, porque la mayoría de nosotros trabajamos también en horas de entrega voluntaria, dedicadas a actividades extraescolares, salidas, viajes, grupos de teatro, jornadas culturales, revistas escolares, actividades deportivas y musicales, conciertos que se organizan en los centros, etcétera. Horas que nunca se nos reconocen como dentro de nuestro horario oficial de trabajo. Esa fue la primera mentira con la que se abrió el conflicto y una mentira que tuvo que ser reconocida como tal por la propia Esperanza Aguirre, porque probablemente resultaba insoportable hasta para los profesores que estaban acostumbrados a votarla en las elecciones, profesores de su partido. La segunda gran mentira era que nosotros nos estamos movilizando exclusivamente porque nos aumentan dos horas el horario lectivo, cuando es completamente falso. Nosotros nos movilizamos porque estamos defendiendo la escuela pública que creemos que está siendo atacada desde la Consejería de Educación. Y además que viene siendo atacada no ahora recientemente solo con estas instrucciones que se han publicado, sino que ya lleva años siendo atacada de este modo. Las instrucciones en concreto a las que acabo de referirme son instrucciones que tienen consecuencias drásticas, ¿no?, sobre el sistema educativo. Por mencionarlas muy rápidamente, luego vamos a hablar de ellas, pues hay que mencionar en primer lugar la disminución drástica del número de profesores en los centros, un 15% menos, pese al aumento de alumnos, esto hay que subrayarlo también. Y significa pues el despido de 3.000 profesores que estaban trabajando con nosotros el año anterior y que este año ya no lo están. Estos hay que sumarlos además a los 2.000 que se perdieron el año anterior. Otra de las consecuencias drásticas es el aumento del número de alumnos por aula. Al haber menos profesores, crecen también las ratios. En algunos casos se llega a más de 30 alumnos por aula en la ESO y hasta 40 alumnos en el bachillerato. También hay que significar que las 2 horas de aumento, ¿no?, supone también menos horas de guardia en los centros, de coordinación interna, de labores también administrativas que hacemos los profesores, lo que dificulta gravemente el funcionamiento de los centros y fomenta, bueno, pues el aumento de problemas de disciplina y conflictos dentro del aula y dentro del centro. Al no haber profesorado suficiente, pues también se eliminan algunos apoyos, refuerzos, desdobles, laboratorios, clases en el aula de informática, pizarra digital, conversación en inglés, etcétera. Se suprime también la hora lectiva de tutoría grupal, ¿no?, sustituyéndola por un esperpento de tutoría individual que no cuenta con horas para ello, ¿no?, y esto perjudica enormemente también al profesorado. Al alumnado. Para cuadrar los horarios hay profesores que tienen que dar asignaturas que no son las suyas también. Profesores de educación física están dando matemáticas, profesores de inglés que dan literatura, profesores de filosofía que dan ámbito sociolingüístico, etcétera. Con lo que se pierde pues precisamente el principio de especialización, que era uno de los pilares de la ESO. El perjuicio principal, hay que decir, que no es de los profesores, como machaconamente se viene diciendo desde la consejería. O sea, no somos nosotros los principales perjudicados, sino los alumnos, sus familias y, en general, la calidad de la educación, de nuestro sistema educativo. Lo de las 2 horas, en lo que se insiste tanto, creemos que no es más que una cortina de humo que ha levantado la consejería pues para confundir. Aumentar 2 horas de clase supone reducirlas de otras funciones que tenemos los profesores, que son de carácter organizativo, administrativo y que son esenciales para el funcionamiento de los centros. Me estoy refiriendo a cuestiones como la coordinación y preparación de material didáctico, a la atención a los padres, atención individualizada al alumnado, organización de actividades extraescolares o impartición de refuerzos educativos y apoyos. Estos recortes, en primer lugar, creemos que no son necesarios. Son 80 millones de euros de un presupuesto total de 4.500 millones de euros. Consideramos que es una migaja y, sin embargo, es mucho el daño que se hace con estos recortes. Creemos que hay otras partidas de las que se podría recortar, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta que acaba de ser ahora la JMJ, o pensando en la propuesta de las Olimpiadas o en el despilfarro en Telemadrid, etcétera. Pero hablando en concreto de educación, existe una desgravación en el IRPF para las familias que llevan a sus hijos a los colegios privados, colegios de pago, desgravación que a veces llega hasta el 900 euros por familia, dinero que ha supuesto a la comunidad deje de ingresar precisamente 90 millones de euros, ¿no?, cantidad que se parece bastante a lo que han recortado de la pública y que deja en evidencia cuáles son en realidad las intenciones, las verdaderas intenciones de la Consejería de Educación con estas medidas, ¿no?, que es beneficiar a la enseñanza pública y privada y concertada en detrimento de la pública. Básicamente podríamos resumir de esta manera la razón.
Ese es el punto de partida, ¿no?, de, digamos, las causas, las consecuencias primeras por las que se producen todas estas movilizaciones, tal vez las más grandes en la Comunidad de Madrid, pero también en el resto del Estado español. Han seguido saliendo noticias, ¿no?, de que en Galicia serán 300 profesores menos y en distintas comunidades. Sí. O sea que también aquí lo que es importante decir es que es una pérdida de puestos de trabajo de profesores, que no es que precisamente nos sobren, ¿no? Sí. Cuando siempre hemos dicho que los profesores son fundamentales y que son el pilar básico de la... ¿Sí? Consuelo.
Efectivamente estamos en tiempos de crisis, eso no lo niega nadie. Posiblemente haya que tomar medidas de austeridad,
Pero nos tenemos que plantear con sensatez si son medidas de austeridad, si son políticas de austeridad que van a remediar la crisis o que lo que van a hacer es perpetuarla. Yo de economía no sé mucho, la verdad, no es mi especialidad, pero bueno, hay un gran sabio que es premio Nobel de Economía, Paul Krugman, que ha indicado muy recientemente que dejar sin trabajo a cientos de miles de maestros no parece ser el mejor modo de conquistar el futuro. Es decir, lo que nos estamos jugando aquí, y perdonad que me ponga tan solemne, es el futuro. Nos estamos jugando el pilar que sostiene la igualdad de oportunidades.
Claro, es una de las cuestiones que un poquito más adelante trataremos. Se está generando un debate de si la educación pública es un gasto o una inversión, ¿no? También si es una separación de clases, se llega a comentar al respecto. Y no sé si tenemos ya una conexión telefónica.
Tenemos conexión telefónica con la concentración en directo desde OMC Radio. Contactamos con Elena.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Elena.
Aquí estamos frente a la Consejería de Educación, concentrados, decenas, miles, bueno, están todavía acercándose los profesores. Y bueno, el ambiente desde que hemos entrado en la calle Alcalá, la gente, los profesores, pues siguiendo la dimisión de Esperanza Aguirre y de Lucía Figar. Y bueno, esto se está calentando, todavía está en los prolegómenos.
¿A qué hora estaba prevista la concentración?
Estaba convocada a las 6 de la tarde, pero hay que tener en cuenta que hoy era un día de trabajo y entendemos que los profesores van arrancando, pero esto se está animando.
¿Ve por ahí alguna pancarta, algún lema ya?
La concentración empezó directamente, la gente se percibe más enfado que en otras ocasiones, en otras ocasiones las concentraciones han sido más festivas, y en esta sí se percibe más tensión, más enfado y directamente, pues, lo que yo te comentaba antes, dimisión es lo que hasta ahora se ha podido escuchar por aquí.
¿Y tenemos algún problema de oído? De cascos, me refería. No sé si queréis hacerle alguna pregunta a la compañera que está allí en la concentración, en la Consejería de Educación, alguno de los que estáis aquí.
Qué ánimo a todos, y que nos gustaría estar allí también, pero bueno, que sabéis que estamos con vosotros, que estamos todos juntos luchando por esto, porque es muy importante. Un abrazo fuerte para todos los que estáis ahí dándolo todo.
Muchas gracias, y aquí estaremos el tiempo que haga falta y con la energía renovada, porque hay que ir también recargando energía para poder llegar hasta el final, que es la intención de todos.
Muchas gracias, Elena. Estábamos aquí después de la conexión con Elena y seguíamos nosotros aquí el debate y hablando cosas, y he dicho, vamos a pararnos que nos escuchen los oyentes. Como hemos dicho, tenemos mucha gente en el estudio y voy a presentarles un poquito a todos y cada uno de ellos primero, porque nos gustaría, hay profesores de primaria, de secundaria, de la Escuela Oficial de Idiomas, de FP, nos gustaría que nos diesen una visión de cuál es la situación que hay en cada uno, digamos, de sus áreas, ramas, Entonces, no sé, podemos empezar por Paco Escudero, que es maestro de primaria del Colegio Público Ramón Gómez de la Serna y anteriormente de educación infantil, ¿no? Dinos un poco, ¿cuál es la situación un poco concreta de la educación primaria? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las carestías? ¿Cuáles son las cosas que se están notando con todos estos recortes y todas estas indicaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo habíais dicho antes, Pedro, que había una carta de la consejería? Instrucciones, ¿no? Directamente.
Sí, bueno, la parte que quería comentar para empezar, porque eso, estas instrucciones están afectando directamente a la educación secundaria. Yo he tenido un recorrido en educación infantil de primer ciclo, que abarca, atiende a las edades entre 0 y 3 años. No está dentro de la educación obligatoria, con lo cual es un ámbito un poco manejado a veces por intereses y demás.
Siempre ¿podría entrar dentro de esa frase que dijo Esperanza Aguirre, si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no
tiene que ser gratuita y obligatoria en todas las demás fases? ¿Podría incluso estar hablando no de los máster, como dijo, sino tal vez de la no obligatoria?
De momento, políticamente, siempre se vende la cuestión de ofertar plazas públicas de educación infantil de primer ciclo, y de hecho suele estar en los programas electorales el intentar conseguir más plazas para atender a más población, pero la cuestión es a veces cómo lo hacen. En 2008 se creó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, sacó un decreto, el 18/2008, de 6 de marzo, por el cual se establecían unos requisitos mínimos nuevos para los centros de educación infantil que atienden a estas edades de 0 a 3 años, primer ciclo. En ese momento, hasta ese momento, las ratios, o sea, dos cosas que se afectaron mucho con ese decreto eran las ratios de cantidad de alumnos por profesor, maestro, profesional, y la titulación que necesitaban esos profesionales para atender a esos niños. Las ratios anteriores a este decreto eran en el tramo de 0 a 1 años, de 8 niños por profesor, de 1 a 2 años 12 niños por profesor, y de 2 a 3 años 16 niños por profesor. Con este decreto aumentaron las ratios. En el tramo de 0 a 1 lo dejaron igual, pero en 1 a 2 aumentó a 14 niños, de 12 a 14, y el tramo de 2 a 3 de 16 a 20, con lo cual, de un golpe y porrazo, con todas las escuelas infantiles de la red pública, se crearon, no tengo el dato exacto, creo que fueron 2.000 y pico, cerca de 3.000 plazas nuevas, pero claro, sin crear nuevas unidades ni crear tal. Y en detrimento, evidentemente, de la atención a esos niños, porque son más niños por profesor. Además, los mínimos en los apoyos, estamos hablando de niños y niñas a los que se les atiende en las comidas, en la higiene, cambio de pañales, etcétera. Y por lo tanto, imaginarse a una sola persona con un grupo de 14, 16, 20, es complicado manejar en muchas ocasiones. Entonces siempre se establecen unos apoyos, unos refuerzos para esas cantidades. Hasta ese momento, creo recordar que el mínimo era uno cada dos unidades, pues eso se rebajó a cuando los centros tenían menos de tres unidades, no necesitaban refuerzo directamente, y a partir de tres unidades o más, un solo refuerzo, con lo cual también es complicado manejar esas situaciones. Además de esto, se estableció que la titulación necesaria para atender este ciclo podían ser técnicos especialistas de educación infantil, que es el módulo del nivel 3 de formación profesional, técnicos especialistas de jardín de infancia y también maestros. Pero con centros de 6 unidades solo es necesario un maestro especialista en educación infantil. Esta comparativa entre técnicos y maestros tiene que ver con la cuestión más educativa, aparte de asistencial. Entonces, el maestro es el que se dedica hacia la programación, evaluación, etcétera. Esa parte, lógicamente, quedaba también bastante tocada después de este decreto. Además de esto, por la experiencia que tuve durante 7 años en escuelas infantiles, entre el 2001, 2008, 2009, En el área en el que yo trabajaba, se fueron creando nuevas escuelas, se fueron creciendo la cantidad de población a la que se atendía, pero, por ejemplo, el equipo de atención temprana, que se dedica a diagnosticar y a detectar casos de discapacidades, problemas de cualquier tipo, no aumentó en la cantidad de gente que trabajaba ahí, con lo cual la atención temprana también se veía afectada continuamente porque no aumentaba la cantidad de personal necesaria para atender.
En conclusión, recortes de sí, profesorado, no, recorte de
a
calidades.
Veces no son recortes tal cual de teníamos esto, quitamos, sino no aumentar la inversión necesaria o el personal necesario para dar una atención en condiciones y de calidad.
Ligia. Bueno, Ligia en primaria, ¿no? También.
Sí, Ligia primaria e infantil también algunos años.
En el Colegio Público Gómez de la Serna.
Gómez de la Serna, el mismo, somos compañeros. Realmente pues ha estallado el conflicto con secundaria porque sea una cantidad enorme, pero estos recortes encubiertos los tenemos desde hace bastantes años ya. 3-4 años, los últimos 3-4 años, la mayor. Eliminación de maestros de educación compensatoria, sobre todo temas de apoyo. El tema de las aulas de enlace con la castellanización tan importante. Se está perdiendo, estamos asumiendo castellanización, profesores que no tenemos ni idea de cómo hacerlo.
Lo cual es básico en algunas zonas, por ejemplo, de Madrid o de Valencia, en la que hay gran número de población inmigrante y joven.
En nuestro colegio este año tenemos 3 niños con necesidad de castellanización, que los hemos tenido que remitir a otros sitios, que podíamos atenderles nosotros y tienen que ir por las tardes. Las ratios de 28 niños en 3 años es una auténtica barbaridad, y de 25 con niños de educación especial en otras ramas, en otras etapas de primaria, en otros niveles de primaria, es nefasto. Últimamente, ya ha llevado 3, 4, 5 años el nombramiento de especialistas de inglés, sobre todo, pero también de educación física y de otro, en detrimento de las listas de primaria, con notas de 8, 9, y están llamando a personas pues que no han logrado una puntuación mínima en las oposiciones. El tema de las oposiciones de este año y de las listas de interinos, cómo se están ordenando y qué va a pasar si hay oposiciones ahora. No sé, es una problemática enorme, es terrible y que tenemos que estar involucrados todos, tanto infantil como primaria. Y por eso es cuando empezó en julio las movilizaciones vuestras, muchos nos hemos sumado totalmente a este tema. Ya hablaremos poco a poco
sí,
más.
Sí, iremos ampliando la información, porque también tenemos, por ejemplo, a César Conde, que es profesor de formación profesional en el Instituto La Poveda de Arganda del Rey. Buenas tardes, César.
Hola, buenas tardes a todos.
Vosotros
los oyentes
tenéis
que están aquí detrás del 107.3 de OBC, y daros las gracias, lo primero, por ofrecernos un medio de comunicación, ya que antes de empezar mi intervención tengo que reivindicar la gran manipulación y el gran desconocimiento de cantidad de tertulianos, entre comillas, que dicen auténticas salvajadas y barbaridades en los medios de comunicación sin tener ni idea de lo que hablan. Con un problema añadido, que la gente lo que escucha y lo que sale en la tele se lo cree, pero hay que reivindicar de una vez que den espacio y cancha a los medios mayoritarios a la gente que realmente vamos a decir qué pasa en la educación, qué recortes hay en la educación, qué se está haciendo en la Comunidad de Madrid, y que da la sensación que mucha de la gente que estamos detrás de este sistema educativo estamos de una manera conformista. No, simplemente no nos dan la opción de manifestar realmente nuestra opinión y de que se sepa realmente lo que está pasando en la educación pública, y digo pública porque los recortes solo afectan a la pública, la privada no hay ningún recorte, todo lo contrario, se les incentiva de forma directa o indirecta. Perdona que te haya cortado
adelante.
Pero tenía la necesidad de decirlo porque me parece una auténtica barbaridad, un bochorno, y a veces me da vergüenza ajena y me parece grotesco escuchar a gente que se está llevando 600 y 700 euros por programa y lo único que dicen son tonterías. Y esas tonterías están amparadas por los directores, por los presentadores y una falta de respeto hacia el mundo educativo, ya que de manera consciente o inconsciente están tirando barro, tierra y escombro hacia algo que es vital en cualquier país, que es la educación, que vertebra, y es la única vía de salir de esta puñetera crisis que el mundo educativo no hemos generado ni hemos creado.
ya que has dejado eso puesto desde el principio, cuéntanos cuál es un poco la situación del FP.
De la FP, de la formación profesional en mayúsculas. Y tengo que hablar así porque tengo que defender una enseñanza que históricamente ha estado ahí en España, concretamente ha estado, pues eso, a la izquierda de todo.
Una educación de segunda, ¿no?
Sí, era. Sí, de segunda, pero no solo dentro, sino también fuera del mundo educativo, de segundo rango, ¿no? Y que ahora, gracias a nuestro amigo Zapatero, pues van a poder acceder a una formación profesional sin formación, ¿no? Hemos retrocedido otros 20 años.
¿Se va a poder acceder a una titulación?
No, y puedes acceder ya sin graduado en educación secundaria obligatoria a la formación profesional, cosa que va a devaluarla aún más. Pero bueno, los recortes en educación pública en secundaria aparecen con fuerza este año. En FP aparecen ya hace cerca de 8 o 10 años, cosa que la gente pues no sabía. 20, 21 horas los profesores de taller, como en mi caso soy profesor técnico, lo llevamos haciendo hace ya 12 años. La cuantía económica era muy escasa en formación profesional y nos nutríamos casi básicamente, o podíamos seguir adelante, con los fondos europeos. Hace como 4 o 5 años los fondos europeos desaparecen y esa cuantía económica no se repone por medio de las arcas públicas y estamos con una merma económica desde entonces pues considerable. A eso le tenemos que unir los recortes que nos vienen ahora mismo, ¿no? Tenemos compañeros, yo concretamente en mi instituto, uno de nuestros profesores que venía con destino definitivo este año ha tenido que irse desplazado debido a que al aumento de esas 2 horas se ha quedado sin horario y tenemos un profesor menos. Dentro que nuestros departamentos no son muy grandes, esas 2 horas más que nos han puesto a nosotros, o que las han contabilizado, que las llevamos haciendo, ha provocado que nuestros alumnos tengan un profesor menos, un profesor cualificado menos, un profesor que ha tenido que ser desplazado cuando en junio estaba aquí, y también tengo que dar la enhorabuena a la señora Esperanza Aguirre y celebrar su cobardía de dar unas instrucciones de inicio de curso el 4 de julio, cuando no estábamos. Hay que felicitarla y tanta paz lleve como descanso deja. El tema de recortes en la formación profesional en detrimento de la concertada, porque hay algunos salesianos de Atocha por ahí y otros que reciben cantidades ingentes de dinero, mientras que la educación pública en cuanto a su formación profesional pues nos nutrimos muchas veces del material que nos ceden antiguos alumnos. En esa situación estamos pidiendo, concretamente en mi rama que es electricidad, debidamente al desarrollo de China, de India. La demanda de cobre ha crecido muchísimo, por lo tanto el precio ha subido. Hay otros que fabrican muebles, nosotros fabricamos circuitos, y los circuitos se hacen con cobre. Bueno, pues da igual que el precio haya incrementado 10 veces, el presupuesto sigue siendo el mismo. Por lo tanto, ¿cómo afecta?
O sea que esto es como lo de llenar la gasolina del coche. Tengo 10 euros
no, la gasolina y, lleno, no ha subido.
Y lleno 10 euros, ¿no?
No, nunca ha subido, siempre lleno lo mismo, he hecho 1.000 pesetas, ¿no? De las antiguas pesetas, ¿no? A nosotros nos ha afectado...
O sea que antes eran 100 metros de cable y ahora da para 80.
Bueno, no sé lo que hacemos. Paso peor en llegar a fin de mes en el instituto que en casa, aunque en casa lo paso muy mal, como bien sabes. De todas maneras, deciros que los recortes en formación de un profesional empezaron mucho antes... Y ahora se agudizan aún más, pero bueno, que sepáis que si hemos vivido gracias, en teoría, y hemos mal vivido gracias a los fondos de cohesión europeos. Eso ha desaparecido, eso no se ha repuesto.
O sea, que era Europa quien estaba formando sí. A nuestros
no,
jóvenes.
No, formando, sino que había una parte de cohesión que recibía dinero pues a través, ¿no? Una cantidad que era importante porque nos permitía mal vivir y mal comprar elementos, ¿no? Y mecanismos nuevos, ahora mismo no. Entonces, no quiero acaparar el debate, quiero que mis compañeros intervengan, pero bueno, tengo que decir que la formación profesional ya se había tocado desde hace 10 años. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nada, comentar que seguimos en lucha, estamos luchando los compañeros y compañeras y que nuestra única posibilidad es hacer lo que estamos haciendo. Y me gustaría también decir que esto no es una huelga política. Desgraciadamente somos un cuerpo insolidario, históricamente lo hemos sido, y además a los funcionarios se nos tacha de ser más bien de derechas. Por lo tanto, no creo yo que estemos haciendo el juego al Partido Socialista, simplemente estamos reivindicando algo que es lógico, que lo único que iguala a todo el mundo es la educación pública. ¿Cuántos tuercebotas no habrá ahora mismo que les han pagado un título en sus universidades privadas, ya tienen un titulito, amigo de tal o fulanito de tal, que estará en un puesto de trabajo llevándose 120.000 euros al año? ¿Cuántos no habrá? Bueno, pues todo ese tipo de cosas, desde que empezaron con la privatización de la universidad hace ya muchos años, poco a poco ha sido una cuñita que va abriendo, y llegará un momento que me temo que, como no lo paremos, en Madrid solo habrá cabida para la educación privada o concertada y la pública será marginal. Entonces, que sepa todo el mundo, nuestros padres, abuelos, lucharon por lo que tenemos ahora, y hay que defenderlo. perdona que me extienda. Nada, es que estoy cabreado.
Todavía nos queda mucho programa porque sé que también tenías por ahí varios datos.
Sí, tengo datos
de muchas cosas que podemos
que me dan vergüenza, me dan vergüenza ajena y me sonrojan. Datos que me sonrojan, decir que no hay dinero, que hay recortes. A ver, cuando no hay dinero, no hay dinero. Y si tú no hay dinero, pues nos apretamos el cinturón todos. Lo que no se puede decir que no hay dinero cuando se está apoyando de forma directa e indirectamente con partidas económicas brutales a la pública, perdón, a la concertada y a la privada. Entonces, a mí no me digas que hay recorte. Hay recorte en la pública porque este gobierno del Partido Popular, y hay que decirlo, que lleva aquí gobernando veintitantos años, tiene que hacer negocio con todo, con la educación, con la sanidad. ¿Qué será el siguiente? ¿El aire? Ya nos han privatizado el canal de Isabel II. ¿Qué será el siguiente? ¿El oxígeno? Pues igual habrá que pagar por el oxígeno y respirar de vez en cuando. Esto es indignante y bochornoso.
Esperemos que no, que de momento el aire no nos lo cobren, porque ya no nos queda ni metálico en los bolsillos. Creo que tenemos al teléfono a quién.
Sí, tenemos al teléfono a Pilar Codina, profesora de la Escuela Oficial de Idiomas, o si no recuerdo mal, quizá ex profesora. Pilar, buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
En este momento soy ex profesora, desde el día 14 estoy en paro, después de 11 años de experiencia, de trabajar en la Escuela Oficial de Idiomas. Soy profesora de francés.
¿Y las causas son el
pues,
recorte?
Cese de contrato porque están recortando desde hace años en las escuelas oficiales de idiomas. Estamos sufriendo los ataques de la Comunidad de Madrid porque hay muchas escuelas que necesitan aumentar número de profesores para poder absorber el aumento de la demanda, que ha sido de un 37%. Tenemos un aumento de demanda de 37% y en lugar de aumentar la plantilla nos la han recortado entre un 12 y un 15%. Entonces es imposible que toda la gente que solicita plaza pueda entrar. Otra cosa que nos han hecho es devaluar los títulos que imparte la Escuela Oficial de Idiomas. Hasta hace unos años, en 5 años de estudios, un alumno llegaba a un nivel intermedio 2, a un nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia, mientras que ahora son 6 cursos y se llega al nivel inferior, al nivel básico 2. Este nivel C1 se imparte en otras comunidades españolas, menos en Madrid. También se ha aumentado el coste de la matrícula. Antes los cursos de especialización costaban 130 euros, mientras que ahora cuestan 420 euros, por orden de la Comunidad de Madrid. Después, el recorte en la plantilla de este año ha tenido consecuencias desastrosas. Hay compañeros míos que han terminado su contrato el día 30 de junio, con lo cual los demás hemos tenido que hacernos cargo de los exámenes de sus alumnos. ¿Qué pasa con esos alumnos? Que ellos ven en el aula a un profesor que no es el suyo y se ponen nerviosos. Hay que tener en cuenta que en los niveles de certificado la prueba oral se hace ante un tribunal. Entonces está el profesor del alumno, normalmente, y un profesor que se ocupa de tomar notas. Bien, pues el alumno que llega a clase y ve que su profesor no está, ya se pone más nervioso y tiene más posibilidades de suspender. Después, los profesores que hemos quedado hasta el 14 de septiembre, pues hemos tenido que corregir esos exámenes. Hemos corregido exámenes de alumnos que no conocemos, con lo cual no podemos tener en cuenta de la evolución de ese alumno porque no sabemos cuál ha sido esa evolución. Después, al acabar mi contrato a día 14, los compañeros se tienen que hacer cargo de los exámenes de mis alumnos, porque sigue habiendo exámenes casi hasta el día 30 de septiembre. Luego, además de los interinos que han despedido, quedan compañeros que aprobaron las oposiciones el año pasado y que hoy, a 5 días del inicio del curso, no saben dónde van a trabajar. ¿Qué es lo que sucede? Que en las escuelas ahora prácticamente no queda personal, porque hay muchas escuelas que funcionan con interinos. Por ejemplo, en la escuela de Fuenlabrada, el departamento de francés está compuesto por 5 profesores, de los cuales 2 son interinos. 2 interinos que ahora no están, más una plaza normalmente para un funcionario en expectativa, que tampoco está. Así que los 2 profesores que quedan tienen que asumir su trabajo más el de los 3 profesores que todavía no están en el centro. Además, al no saber cuántos profesores van a ir a trabajar a cada una de las escuelas, los cuerpos directivos no pueden hacer la programación anual para el curso que viene. No se puede establecer el temario que se va a dar, porque no se sabe cuántos profesores va a haber y no se sabe, por lo tanto, qué grupos se van a abrir, qué niveles se van a abrir, si se van a poder abrir todos los niveles de primero a sexto o si no se van a poder abrir todos los niveles. También han desaparecido las reducciones que tenían los cuerpos directivos para ocuparse del departamento, para ocuparse de labores de secretaría o de dirección. Y entonces, ¿qué sucede? Que se les aumenta también la carga de trabajo, porque esos trabajos los hacían, tenían menos horas de clase y podían realizar esos trabajos. Ahora, al no tener esa reducción, además de las horas lectivas, que se les han puesto 20 horas lectivas, como si nos han puesto a todos los profesores ahora, tienen ellos que sacar adelante el trabajo de dirigir y gestionar la escuela, fuera de su horario lectivo. También, hasta ahora, cada profesor hemos tenido 4 grupos. En total, cada uno de los grupos recibía 120 horas de clase al año. Esos grupos funcionaban siempre en días alternos, es decir, teníamos 2 grupos que recibían clase lunes y miércoles y 2 grupos que recibían clase martes y jueves. Esos grupos además recibían clases los viernes. Esos días se utilizaban para equilibrar el número de clases que recibe cada grupo, porque siempre al grupo de lunes y miércoles le suelen pillar más puentes, porque se suelen desplazar los puentes a los lunes. Entonces, para conseguir que los grupos de lunes y miércoles tengan más el mismo número de clases que los de martes y jueves, esos grupos de lunes y miércoles tenían más clases los viernes. Bien, con la reforma, ¿qué se ha hecho? Se han eliminado los viernes. Entonces, los grupos de lunes y miércoles ahora van a tener menos horas de clase que los de martes y jueves. Eso en principio no sería un problema si no fuera porque esos grupos se tienen que enfrentar a exámenes hechos por la Comunidad de Madrid, que son los que se hacen en los niveles 2, en nivel básico 2, es decir, en segundo, en nivel intermedio 2, es decir, en cuarto, y en nivel avanzado 2, es decir, en sexto. Los exámenes no los ponemos las escuelas, sino que los manda la Comunidad de Madrid, porque son exámenes que dan acceso a un título. Entonces, con menos horas de clase, los alumnos de lunes y miércoles van a tener que hacer los mismos exámenes que los alumnos de martes y jueves, que han tenido más horas de clase. Entonces, los alumnos, en lugar de recibir las 120 horas de clases que venían recibiendo hasta ahora, van a recibir 106 horas de clase y van a seguir pagando lo mismo, 119 euros por el curso escolar completo.
Ahora, pierden, Pilar, dime, más o menos pierden un 10, un 12% de horas lectivas.
Exacto, y el temario teóricamente tiene que seguir siendo el mismo. A ver cómo lo hacemos. Luego, se nos obliga a abrir un quinto grupo. Normalmente lo ideal es que los grupos sean en días alternos para que los alumnos tengan tiempo de hacer los deberes. Bien, ese grupo nuevo no se va a poder abrir en días alternos porque por ley un profesor no puede dar más de 5 horas de clase al día. Entonces, si ese grupo se abriera como los demás en 2 horas cada día, 2 horas en 2 horas lunes y miércoles, por ejemplo, el profesor tendría que dar 6 horas de clase, cosa que es ilegal. Entonces, ese nuevo grupo tiene que abrirse diario con 60 minutos de clase al día, 60 minutos lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Qué sucede? Que muchos alumnos, además de venir a estudiar en nuestras escuelas, trabajan y muchas veces salen tarde del trabajo, con lo cual llegan tarde a clase. Bien, si tú te pierdes 20 minutos de clase de una clase de 120 minutos, te importa un poco menos. Pero si pierdes 20 minutos de una clase de 60, es mucho más complicado. Eso va a provocar seguramente un aumento del absentismo por parte de los alumnos, porque van a decir, buah, si yo voy a llegar siempre tarde a clase, pues ya no vengo. Eso va a ser uno de los problemas.
Muchas, más problemas. Sí, Pilar, sí. Veo que hay muchos problemas.
Muchísimo.
Y a lo mejor tendríamos que ampliarlos luego un poquito más tarde. Uh-huh. Te damos las gracias, esperamos que te vaya todo bien.
De acuerdo.
Y ánimo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Adiós.
Tenemos que decir a nuestros oyentes que teníamos para este bloque aproximadamente 15 minutos para ir dando unas pinceladas de los problemas que hay en los diferentes sectores y áreas, pero no, todavía vamos, digamos, por la mitad de los presentes y los problemas parece que se están agudizando y cada vez son más amplios. Yo, si solo hubiese oído las noticias que se dan externamente, pensaría que bueno, que solo había un problema y era que los profesores tenían que dar 2 horas, pero veo que los problemas de la educación son mucho más profundos y amplios, ¿no? En todas partes parece ser que cuecen habas. Porque, por ejemplo, tenemos también con nosotros a Silvia Muñoz, portavoz de la Asociación de Vecinos de Butarque.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y, por ejemplo, como padres tenéis también otros problemas.
Sí, yo no soy profesora, pero soy una sufridora como vecina y como madre. Para que os centréis un poquito, el barrio de Butarque es un barrio nuevo, de nueva construcción. Los típicos desarrollos de pelotazo urbanístico que se llevan haciendo en esta comunidad, bueno, y en el resto de España durante los últimos años. Y lo único que construyeron fueron casas y se olvidaron de los equipamientos. Nosotros tenemos equipamiento, se supone que tendríamos que tener equipamientos, tenemos parcelas cedidas para construir todos los equipamientos necesarios para una población de 15.000 habitantes, que somos el número de personas que vivimos en el barrio. Y bueno, tenemos las parcelas, pero están vacías. El único equipamiento que han construido ha sido un colegio, que lleva ya 2 ampliaciones y que se quedó pequeño pues a los 3 años, porque bueno, Butarque es una población de gente muy joven, con niños muy pequeños, y somos uno de los barrios con más natalidad de Madrid. Entonces, bueno, como se quedó pequeño el colegio, en el año 2009 se quedaron más de 80 niños sin escolarizar. Entonces, la Consejería de Educación, que nos tiene acostumbrados a las chapuzas, pues lo que se le ocurrió fue crear jurídicamente un colegio, pero sin edificio. Entonces, como no tenían edificio, metieron este colegio dentro de otro colegio, que se llama El Greco, que es el primero que estaba, pues dentro de ese colegio crean el Ausías Mats, con 2 equipos directivos, 2 equipos de profesores completamente diferentes, 2 AMPAs, es decir, un lío tremendo. A los padres les prometieron que en el año 2010-2011, el edificio del colegio Osías March estaría construido, y fue mentira. De hecho, lo que hicieron ha sido 2 fases. La primera fase se supone que tendría que haber estado terminada para que empezaran los chavales este año, y no ha sido así. De hecho, nosotros hemos estado también con movilizaciones. Ayer mismo hubo una tercera semana consecutiva que los padres y madres y vecinos de Butarque salimos a la calle para exigir que ya basta de chapuzas y que la Consejería de Educación cumpla con sus promesas y con lo que nos deben. Entonces, la realidad es que a día de hoy el colegio todavía sigue sin entregar. A estos niños, son unos 240 alumnos, se los están llevando a un colegio de Vallecas, en una ruta. Estamos hablando de niños de 3 a 5 años. Por supuesto, los niños de 3 años no han podido hacer una adaptación adecuada. Y bueno, no se sabe cuándo se van a entregar. Supuestamente dicen que para el día 3 de octubre, es decir, el lunes que viene. La realidad es que hoy la primera fase de ese colegio está a medio hacer. Entonces no sabemos cómo van a meter a los niños allí. Eso por un lado. Los compañeros comentaban que los recortes habían empezado hace mucho tiempo, y es así, que nosotros lo llevamos sufriendo en nuestro barrio, que vuelvo a decir, es uno de los barrios con mayor natalidad de Madrid. No tenemos escuelas infantiles públicas, son 4 escuelas infantiles privadas que están a rebosar, y con los cheques guardería, que es lo que está fomentando, que lo que hace es, pues vuelvo a repetir lo que han dicho mis compañeros, es fomentar la educación privada. Pues al final, con los cheques guardería, al final nos sale lo mismo que pagar una escuela infantil pública, cuando lo que queremos todos los vecinos es una escuela infantil pública, pero desgraciadamente carecemos de ella. Luego, además, el problema no solamente se queda aquí, es que hay más de 900 niños en el barrio en edad de ir a un instituto, a educación secundaria, y carecemos de instituto. Entonces, de hecho, han estado yendo a otro instituto que, bueno, hay aquí algunos de los profesores de este instituto y conocerán bastante bien el problema, que ya estaba saturado, que es el Instituto del Espinillo. Entonces, el problema que nos encontramos cuando nos reuníamos el año pasado con la consejería, con los datos en la mano y diciéndole, en el padrón municipal consta que hay más de 900 alumnos en edad de educación secundaria, nos lo negaban. Al final, lo único que han admitido ha sido meter en el Colegio El Greco, que era el colegio ocupado por el Colegio Osías Marx, dos aulas de educación secundaria. Porque en el Espinillo ya no caben. En el Espinillo ya no caben. Entonces, esa es otra nueva chapuza que vamos a ver, porque ahora ya no van a caber para el año que viene, estos niños ya no van a caber en el Colegio El Greco. Y los pretenden meter en la segunda fase de la Osías Marx, que supuestamente tenía que haber estado licitada en marzo de este año, y estamos todavía casi ya en octubre y todavía no ha salido. Entonces, bueno, esto nos parece un choteo. Entonces, estamos apoyando a los profesores, a los alumnos, a los padres que están sufriéndolo, porque es que lo estamos sufriendo nosotros en nuestras propias carnes. Entonces, no podemos entender que un barrio con tanta natalidad y con tanta población infantil carezca de equipamientos educativos básicos. Y eso no lo vamos a tolerar. Y la gente, los alumnos, los vecinos, los padres de la Osías Marx van a seguir saliendo a la calle todas las semanas a la espera de que terminen ya de una vez el colegio, que se licite la segunda fase y que empiecen ya con las obras del instituto. Que, por cierto, el ayuntamiento ya le ha cedido a la Comunidad de Madrid la parcela para hacerlo. Así que no vamos a parar hasta que esté construido.
Nos consta que vuestro mismo problema existe en muchos otros barrios y pueblos de tanto de la Comunidad de Madrid como del Estado español, colegios a medio hacer, colegios abiertos sin todas las infraestructuras, y sí que es otro de las causas, o sea, otro de las cuestiones visibles que tenemos de esta crisis. Por ir cambiando un poco los tercios, tenemos también a un profesor del conservatorio, Roy.
Sí, del conservatorio Victoria de Los Ángeles, que está aquí en Villaverde.
Está aquí también en Madrid, en la zona sur de Madrid. ¿Vosotros cuál es vuestra situación? Bueno, porque lo vuestro es, un conservatorio es una enseñanza oficial. No es sí. Algo privado, no es algo...
No, es una enseñanza oficial y es justamente de esas que se pueden echar a temblar en estos momentos porque no es obligatoria y está fuertemente subvencionada. Nosotros tenemos la característica de que, claro, las clases se dan a alumnos individualmente. No es como un IES que pues tienen, yo qué sé, 30 alumnos o 40, dependiendo si están en bachillerato. En nuestro caso, solo se puede hacer cara a cara con un alumno. Son clases individuales. Lo que cuesta escolarizar a estos alumnos puede ser 10 o 12 veces más de lo que cuesta un alumno en una enseñanza obligatoria. Aparte, las infraestructuras son muy caras, se requieren instrumentos que cuestan cantidades ingentes de dinero. Un piano de cola pues cuesta muchos miles de euros. Se necesitan auditorios para poder hacer actuaciones, salas grandes, especialmente preparadas, insonorizadas. Todo esto, claro, al final repercute en un aumento del gasto por estos alumnos tremendo. Entonces nosotros nos estamos maliciando que cuando Esperanza Aguirre habla de estos recortes, pues podemos ser justamente la pieza a cazar en un momento dado. Por otra parte, también vista en perspectiva, nos damos cuenta de que hay como un cierto ataque, por así decirlo, a todo lo que tenga que ver con el cultivo de la sensibilidad, de lo que llevamos de artistas todos nosotros. De hecho, en los institutos pues se han reducido las horas de plástica, de música, y los conservatorios pues corremos el riesgo de ir convirtiéndonos en algo privatizado poco a poco y al alcance de muy poca gente, porque en el momento en que se traslade a la factura de las familias parte de estas enseñanzas, pues pueden encontrarse con un coste de unos 200 o 300 euros al mes, aquel que quiera que su hijo reciba enseñanza musical, al margen de que tenga cualidades, sensibilidad, ganas o lo que sea. Por supuesto, en la cuestión laboral y de organización de los centros, como tenemos una organización bastante parecida a los IES, tenemos problemas muy parecidos profesores que están dando asignaturas que no son las suyas, como profesores, por ejemplo, de lenguaje musical, que tienen que dar piano, o profesores de armonía, que tienen que dar historia de la música. También tenemos problemas absurdos como que 17 profesores de piano en la Comunidad de Madrid en estos momentos estén en sus casas siendo funcionarios y recibiendo su salario, no se sabe hasta cuándo, mientras nosotros en los centros tenemos una gran carestía de profesores de piano. De hecho, seguramente se dejará de acompañar a los alumnos de los primeros grados por falta de profesores para poder hacerlo en conciertos y audiciones. Pero bueno, al margen de estas cosas, que ya lo han explicado muy correctamente otros compañeros aquí en esta tertulia, también añadir un factor que no se ha tratado todavía, que es algo que viene de tiempo atrás, como es problemas muy graves en la recepción de los presupuestos. Nosotros tenemos algunos trabajadores en nuestro centro que cobran de los presupuestos del conservatorio. Son técnicos de sonido o técnicos de mantenimiento, que al llegar los presupuestos con este año han sido 4 meses de retraso, han estado 4 meses sin cobrar, bueno, 3, porque se hacen previsiones a un mes, pero claro, uno no se puede imaginar que van a ser 4. Entonces estos profesionales, que luego han seguido trabajando, pero por amor al arte, y han acabado recibiendo su salario, pues con 4 meses de retraso. Y el 30, esto es el 70% del presupuesto que se da. Del 30% restante no se tiene noticias y se ha corrido la voz entre los equipos directivos de que es probable de que no se vea, que eso ya pues se pierda en los viricuetos de los presupuestos. Ha afectado esto además muy grandemente a los departamentos. Nosotros funcionamos con el dinero que se da a los departamentos, se hace una labor muy importante de actividades suplementarias que son imprescindibles para nuestras enseñanzas, cursos extraordinarios, actividades, conciertos en otros centros, etcétera, etcétera, para que la gente un poco empiece a meterse en lo que es el mundo de la música y ver cómo esto se debe vivir y practicar. Y el problema es que en el momento en que los presupuestos de los departamentos se han reducido a cero, es decir, hace unos años eran a lo mejor 500, bajaron a 300 y este año es nada. Llegando hasta el punto de que los instrumentos musicales que se deterioren y que se podrían dejar en préstamo no se van a poder prestar porque estarán sin posibilidad de reparación. Y luego, incluso para el día a día, algunas asignaturas que necesitan de partituras no se pueden adquirir porque no hay dinero en los departamentos. Entonces, para orquesta o coro, digamos que pasa un poco lo que estaba comentando el compañero de CP, pues bueno, que vivimos un poco de pues el material que acaba llevándose el profesor, que acaba consiguiendo porque conoce a uno que dicen que tiene y entonces le traen y le dejan, y bueno, cometiendo ilegalidades porque hay que fotocopiarlo, porque es claro, no lo puedes adquirir en el mercado reglado, por así decirlo, pues haces lo que puedes. Y a eso nos están llevando. Y por no extenderme más, pues aquí lo dejo.
Muchas gracias, Roy. Tenemos una conexión telefónica.
Continuamos aquí en el 107.3 de la FM, en la sintonía de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, desde OMC Radio, desde Villaverde, y tenemos conexión telefónica con Madrid, concretamente con Encarna, orientadora del Instituto de El Espinillo. Encarna, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
¿Cómo está? ¿Cómo está evolucionando la
bueno,
concentración?
Bueno, pues perdonarse el sonido no es muy bueno porque me he alejado un poquito para que pudiéramos hablar. Uh-huh. La verdad es que de momento pues estamos concentrados, está llegando gente, esperemos que llegue más gente porque de momento, bueno, pues es un poco temprano. También hay que tener en cuenta que ha habido un cambio de fecha con respecto a el día previsto para la concentración. De tal manera que hay mucha gente, en principio se había convocado para mañana, se ha adelantado para hoy, y hay mucha gente que no se ha enterado. Hay gente que está llegando ahora. De momento pues estamos tanto padres, profesores y alumnos de diferentes centros y diferentes colectivos, pues bueno, pues seguimos en Alcalá 32 pues, con las pancartas y gritando y reivindicando y comentando que esto es algo que que tiene que seguir, que yo creo que no lo esperaban, y nosotros mismos, tal y como comentábamos mañana en la asamblea, esta mañana la asamblea que teníamos en el instituto, ni siquiera nosotros mismos nos habíamos dado cuenta de la fuerza que tenemos, del ánimo que tenemos, y es muy importante que esto no se venga abajo. Esto es una carrera de fondo, hay que seguir y no hay que desfallecer, porque yo creo que además estamos en un buen momento donde la opinión pública está viendo lo que estamos haciendo. No sé si sabéis o si ha comentado, porque no he podido escuchar el programa, que hay un grupo de gente que ha estado esta tarde en Vitruvio a las 5 de la tarde a entregar una carta en la que se solicitaba que el dinero que se nos iba a retirar este mes fuera un dinero que se revirtiera para poder utilizarlo en material educativo, en ayudas, en becas para niños y para familias que lo necesiten, es decir, que no sea un dinero que se pierda. En fin, que lo que queremos dar a entender a la gente es que esto no es una cuestión de dinero, que estamos en el mundo, que sabemos lo que pasa, que es una cuestión de calidad, de ofrecer calidad y de poder trabajar de la manera en que nosotros queremos hacerlo, ofreciendo lo mejor para los alumnos.
Desde luego, Encarna, que nos estamos enterando todos, créeme. ¿Estás cerca de alguna pancarta? ¿Nos puedes leer algún...?
Bueno, no estoy cerca. Te puedo decir que las pancartas que veo, pues, y además que han sido las que se han ido repitiendo estos días, son los nombres de los institutos, que me parece importante, y el número de profesores que se han recortado. Y la media es entre 10 y 15 profesores en los centros. En las pancartas se sigue pidiendo lo que es un poco el lema, lo que es enseñanza pública de calidad, no a los recortes, no a que un alumno no tenga y una alumna la posibilidad de poder tener recursos y medios, sí a las actividades extraescolares, sí a que haya menor número de alumnos en el aula, pero yo casi que destacaría el hecho de que en todos los centros lo que se destaca en las pancartas es el número de profesores que no están. Eso es muy importante.
No sé si alguno de tus compañeros y compañeras que están en la mesa de OMC Radio en estos momentos quieren hacerte alguna pregunta.
Ajá.
Les doy 5 segundos para que se la planteen. Yo, mientras tanto, también te voy a pedir, para despedirnos, que, bueno, no sé si te puedes ir acercando a la zona para poder escuchar un poco la vida.
Pues estoy un poco lejos, de todas formas intentarlo, porque es que estoy bastante lejos para poder escuchar, porque el sonido no es muy bueno. Lo voy a intentar, si mientras tanto queréis hacerme alguna pregunta. Yo sí que quería deciros que sobre todo es muy importante, estamos los profesores, pero es muy, muy importante, por favor, los padres, los alumnos, son un apoyo fundamental. Esto lo estamos haciendo para nosotros, pero lo estamos haciendo también para ellos. Y me parece muy importante que los padres y los alumnos estén ahí, estén en la calle, estén reivindicando también una enseñanza que al fin y al cabo es el futuro, que son los jóvenes, los chicos y las chicas que mañana van a sacar este país adelante, y que por favor que estén, porque eso sí que es muy importante. La fuerza la podemos tener nosotros, pero desde luego la fuerza la tienen los padres y los alumnos, sin ninguna duda. Entonces pedimos por favor que sigan colaborando. Hay iniciativas muy bonitas. Ayer precisamente tuve la oportunidad de acercarme a la Plaza de Ópera, donde una serie de profesores, ayer y creo que hoy, estaban dando clases en la calle. Estuvieron de 5 a casi a 9 de la noche, muchísima gente escuchándolos. Es decir, gente que tiene vocación y que no hace las cosas por dinero, hace las cosas porque le gustan y porque tienen vocación. Tenemos que hacernos visibles, no tenemos que escondernos, tenemos que salir y hacernos visibles. Me estoy acercando, no sé si escucháis o podéis escuchar algo.
Sí, estamos escuchando un poquito ya más, con más fuerza, el ruido.
Voy a intentar acercarme un poco más, porque es que es complicado poder hablar con vosotros y el sonido. Está llegando más gente, sí que os estoy diciendo, hay un cordón policial cerca de lo que es la calle Sedaceros. Bueno, y dentro, digamos, está todo el grupo de gente muy concentrada. Ya más o menos me voy acercando a ver si podéis escuchar algo. Voy a intentar poner el teléfono un momento.
Tienes aquí una compañera que te quiere comentar algo.
Carla, guapísima, dime, aparte de profesores que dices que hay,
no sé si escucháis algo.
Sí, es que tenemos un problema técnico con tu micrófono, Consuelo, no sé si puedes cambiarlo.
Sí, perdonad, estoy en una manifestación, pero vamos, se escucha, pues hay mucha gente, muchas pancartas, niños, están llegando ya papás con niños, además los padres se identifican con las tarjetas. Pues por ejemplo, soy un padre, soy una madre de Elíes, tal, sin toda, la marea verde, que se dice, la marea verde, me parece un buen lema.
Encarna, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Thank you. Porque no nos, nos parece injusto lo que están haciendo hoy en día con la educación escolar y venimos a manifestarnos.
Nuestro centro es de especial dificultad porque está catalogado así. Tenemos alumnos gitanos, tenemos alumnos de la Cañada Real, de colegio de acogida. Además tenemos sección bilingüe y hacer que 800 alumnos de una panoplia tan variada todos los días convivan pues es bastante difícil. Y aún así el 99% del profesorado de nuestro centro quiere seguir trabajando aquí a pesar de esa dificultad. Con la normativa que tenemos ahora, con las nuevas instrucciones de Madrid, lo que ha sucedido es que seguimos teniendo, digamos así, por utilizar una metáfora, los ladrillos, pero nos falta la argamasa. Nosotros hemos podido hacer algún grupo flexible, algún desdoble, porque, como digo, el centro está catalogado de especial dificultad y no han reducido tanto como quizá a lo mejor hubieran reducido en otro centro, pero al hacer los horarios que hemos estado trabajando, pues me acuerdo cuando lo de las 20 horas me irritaba especialmente porque hemos estado trabajando viernes, sábado, domingo, el día de Santa María de la Cabeza, todas las festivas hasta antes de ayer, domingo por la noche, hemos estado trabajando con los horarios porque nos es muy difícil todo lo que daba el marchamo de calidad, que son las reuniones de los tutores para preparar la tutoría, la reunión del equipo directivo con los orientadores, la reunión del grupo de gestión de calidad, el de convivencia, los mediadores, que es importantísimo. En nuestro centro es prioridad la convivencia antes que los resultados académicos que vendrían luego, pues ahora es prácticamente imposible ponerlo en marcha en los horarios.
Escuchábamos a Pilar Montero, directora de Vallecas, en una de las entrevistas, uno de los de tantas entrevistas y conversaciones que están sucediendo a lo largo de estas dos últimas semanas.
Seguimos con nuestro programa de educación y parte fundamental y pilar de todo esto son los alumnos y alumnas. Tenemos con nosotros a David Campo, que es estudiante de segundo de bachillerato.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Vosotros estáis viendo algún tipo de problema? ¿Cómo os afectan los alumnos?
Pues principalmente nos afecta en que somos demasiados en clase. No, prácticamente estamos embotellados, no podemos dar desdobles, porque desdobles que se hacen dos grupos para poder dar mejor la clase, es decir, a lo mejor hay gente que tiene un nivel menor y para igualarlo pues se hacen los dos grupos y así los dos grupos llegan al mismo nivel a final de curso. Tampoco se pueden hacer prácticas en, por ejemplo, yo que doy química, pues no podemos hacer prácticas en laboratorio de química
porque no hay material, porque no hay espacio,
no hay profesores suficientes, ni tampoco tenemos las horas suficientes para darlo, o sea que tampoco podemos, y tampoco podemos dar las clases de forma personalizada, o sea, cada profesor, antes los profesores nos conocían mejor a cada uno porque éramos menos, Este año en mi clase somos 36, me parece, y 36 personas en una clase. Al final de curso a lo mejor no se acabará conociendo, pero a final de curso nosotros nos tenemos que estar preparados ya para la selectividad. Entonces, lo que sí que pedimos es intentar que todo esto se solucione, porque a nosotros nos supone un problema de preparación. Entonces, opino que esto tenemos que luchar todos.
Genial, lo has dicho, genial. Por último, no, Consuelo. Consuelo ha estado con nosotros, colabora habitualmente en la emisora, es profesora de secundaria del Instituto del Espinillo. He dejado secundaria un poco como habéis sido todos los que habéis estado así más reivindicativos, se conocían algunas más circunstancias más, pero un poco para ya terminar de dar, porque nos faltarían todavía gente como los educadores de calle o de centros que hay en algunos centros educativos que están haciendo, lo que pasa es que no han podido estar aquí, que están haciendo labores maravillosas, ¿no? Que están ayudando a la adaptación de personas, que están mediando en conflictos, ¿no? Que están haciendo que, bueno, que las clases sean más pacíficas y tengan mejor rollo también, ¿no? Pero vosotros en secundaria, ¿cuáles son, por ejemplo, aunque sabemos gran parte de los problemas, cuáles son los que más detectáis?
Bueno, voy a intentar no aburrir demasiado porque, bueno, me imagino que con todo lo que se lleva oído hasta ahora, la sensación que debe tener el oyente es no porque están en huelga, porque están haciendo manifestaciones, sino cómo no estamos haciendo algo mucho más fuerte todavía. El paisaje que se está describiendo ahora en esta tertulia, pues la verdad es que es el de un abandono de la enseñanza pública en favor de los privilegios de la concertada. Es lo que estamos detectando todos. Yo, para no aburrir demasiado al oyente, pues me gustaría concretar un poquito los datos de mi instituto, que es el Instituto del Espinillo, que pertenece a este barrio, Villaverde, en una zona de ampliación de este barrio relativamente moderna. De hecho, el instituto hemos celebrado el curso pasado el 10º aniversario, llevamos 10 años. Empezamos aproximadamente con unos 400 alumnos y ahora somos 1.400 alumnos casi.
¿En el mismo centro que estaba hecho hace 10 años?
Se creó un aula anexa, se ha creado un aularia anexo, es decir, un edificio B que llamamos, en el cual están prácticamente pues los alumnos de bachillerato, que, como nos contaba David, se sienten bastante hacinados en las aulas. Y como antes contaba Pilar, pues realmente es un problema de desabastecimiento de estos servicios que son básicos en el barrio. Eso es de que son la enseñanza pública gratuita, la enseñanza para todos, la enseñanza en el barrio. ¿Cómo nos ha afectado? Pues nosotros hemos perdido este año, sin que haya disminuido el número de alumnos, incluso se ha incrementado ligeramente, hemos perdido 13 profesores de plantilla. Somos 13 profesores menos que el curso pasado para atender al mismo número de alumnos. El año pasado ya perdimos 5 profesores de plantilla. Las consecuencias son evidentes.
¿De un total de cuántos?
Estábamos en un 107 en el punto de partida.
107 profesores.
Sí, ese es el número más alto que hemos tenido hace 2 años. Bueno, entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que pasa? Pues lo obvio, que menos profesores, tenemos que atender a muchos más alumnos. Las clases están masificadas, como nos ha contado David, pero es que los profesores de secundaria no es que no atendemos solo una clase, sino los profesores de secundaria vamos rotando. A lo largo de nuestra jornada lectiva vamos yendo pues a una clase de segundo de la ESO, a continuación a una clase de primero de bachillerato, luego a una clase de tercero de la ESO, luego, en fin, lo que te corresponda según horario. Quiere decirse que con los nuevos recortes, bueno, estas modificaciones, no les llamemos recortes, estas modificaciones que han hecho en la Consejería de Educación de nuestra comunidad, hay compañeros que atienden en la actualidad más de 300 alumnos. Es decir, aquellos que tienen asignaturas de pocas horas semanales tienen que tener muchos más grupos Entonces, si por ejemplo tienes una asignatura de 4 horas semanales, atiendes a menos grupos que si tienes una asignatura de 2 horas semanales. Entonces, hay profesores, hay compañeros míos del instituto que tienen más de 300 alumnos. De ahí lo que decía David, 37 nombres te los aprendes, ¿vale? Muchos ya somos cuarentones, ya nos cuesta un poco lo de la memoria, pero hombre, 37 nombres sí, pero 300 y pico nombres y apellidos, ¿eh? Solamente eso es realmente complicado.
Y 300 ¿cómo? Y pico exámenes y 300.
Exactamente, pero no exámenes globalmente, sino que generalmente nos gusta trabajar con muchas pruebas, porque las pruebas no solamente es para ver el resultado final de si echaba la prueba o no, sino las pruebas son para rectificar fallos. Cuando atendemos a un número menor de alumnos, por ejemplo 150 en vez de 300, podemos hacer muchos más trabajos con ellos, les podemos mandar muchos más ejercicios para corregir y para que a lo largo del curso vayan detectando los fallos y vayan mejorando. Pero evidentemente, si duplicamos el número de alumnos, tendremos que hacerles la mitad de pruebas. De ahí que esté fallando esa atención individualizada. No te da tiempo a conocer a todos los alumnos ni a trabajar con ellos tal como se merecen, tal como queremos y tal como debería ser. Y luego, bueno, pues están todas estas cosas. Más horas de clase en clases más llenas de alumnos suponen más dificultades para la convivencia. La convivencia se trabaja sobre todo a través de la acción tutorial, de la acción de los tutores que coordinan los departamentos de orientación. Pues bien, esta acción tutorial también se ha desmantelado este curso, porque resulta que la consejería, en unas instrucciones que ni siquiera sabemos si son plenamente legales, ha decidido que la hora de tutoría, que era una hora lectiva, deje de serlo. Con lo cual, esas horas de tutoría, de atención a los problemas de convivencia, en los que se pueden trabajar otras dinámicas, pues afectivas, etcétera, ha desaparecido del horario. Entonces, ¿cuándo vas a trabajar esos problemas? ¿Cuándo vas a intentar paliar esos problemas? ¿Cómo vas a intentar mejorar la convivencia? Eso es otro tema que nos preocupa mucho. Y luego, claro, hay cosas que ya no pueden hacerse. Los laboratorios, el laboratorio de física, el laboratorio de química, el laboratorio de biología, están pensados para esos desdobles que comentaba antes. Es decir, de un grupo clase que tendría que ser de 30, 33 alumnos y que este año es de 36, 38 alumnos, se parte a la mitad porque en un laboratorio hay materiales delicados, hay incluso materiales tóxicos, peligrosos, y el alumno tiene que estar protegido. Está pensado para trabajar con 15, con un máximo de 20 alumnos. Este año los laboratorios se han puesto para grupos de 29, de 30 alumnos, y los profesores han dicho que no se garantiza la seguridad de los alumnos en esas condiciones, y es por eso, en cierta medida, que los laboratorios no se van a poder hacer. De la biblioteca ya ni hablamos, claro, porque eso ya son lujos, ¿no? En fin, la problemática, como veis, es muy compleja. Entonces, realmente lo que estaba antes diciendo Encarna desde la manifestación, nos estamos sintiendo muy acompañados en esta lucha por los padres, las madres, los alumnos, las alumnas, porque realmente hemos comprendido todos que estamos en el mismo barco y que tenemos que remar hacia buen puerto y remar juntos, y por eso estamos saliendo juntos en las movilizaciones.
Lo que está claro es que lo que pretendía ser una pincelada de, bueno, de cómo está un poco la situación educativa en sus distintas áreas, se ha convertido en, yo me he quedado, muchas de las informaciones que teníais la manejaba, pero muchas otras me habéis dejado en blanco, sí.
Mira, históricamente la educación por parte de los padres, solo había unos momentos claves en los que la gente se preocupaba, ¿no? Que era cuando venían las notas y cuánto costaban los libros. Entre esos dos impas, la educación se mantenía por generación espontánea y se desarrollaba por generación espontánea. La participación de los padres en los institutos no es muy amplia. Cuando convocamos reuniones, no suelen venir. Sin embargo, hay que decir que todas estas artimañas que ha hecho la Consejería de Educación y la señora Lucía Figar las han hecho en tiempo con alevosía, no con nocturnidad, pero sí con alevosía, porque las han hecho en julio, no han calculado bien el tema, y ahora están preocupados, y me consta que lo están, porque ellos no pensaban que un cuerpo como el de funcionarios, que aunque nos den una patada en el culo, decimos que quién hay ahí detrás, que alguien nos está molestando, no pensaba que iba a tener una respuesta así como ha tenido. No pensaba que íbamos a tener el apoyo de los padres y de los alumnos. No lo pensaba. No han calibrado bien. De hecho, la señora Lucía Figar, que es el delfín, es la mano derecha de la señora Esperanza Aguirre, y supongo que su sucesora en un futuro, está asustada, porque esto le puede cortar las alas a nivel político. Esto le puede repercutir a ella personalmente. Y no seamos, no nos engañemos, los políticos están ahí por el beneficio de la población, cosa que dudo, y en muchos casos por su propio beneficio, sus propias entresijos, ¿no? Entonces, todo esto, el problema de la educación, que se lleva agudizando en algunas comunidades más que en otras, es respuesta a una clara y evidente ataque contra la educación pública. Y yo quiero dar unos datos. Quiero que los oyentes, nuestros oyentes, los de Onda Merlín y los de otras emisoras como Radio Vallecas, Radio Enlace, no me acuerdo, los valencianos, ¿quiénes eran?
Puga, en Aranjuez y Radio Clara.
Tengo que decir y volver a agradecer, porque es una vergüenza que los medios de comunicación, yo qué sé, yo suelo ver los programas, tengo muchos defectos, entre ellos ver los programas de debate de la tele, de diferentes canales, incluso de algunos que son impresentables, pero hay que escuchar a todo el mundo, porque dentro del profesorado entendemos que es una de las virtudes que tenemos que transmitir a nuestros alumnos, ¿no? En respetar las opiniones y en escuchar, al contrario, con respeto.
Entonces, a mí me decía un profesor que gran parte de la educación, de la enseñanza, era darte la posibilidad de pensar por ti mismo, ¿no?
Claro, evidentemente. Bueno, pues quiero hacer este apunte, ¿no? Como cuando nos hemos movilizado ha sido una respuesta masiva de padres, profesores y alumnos, han dedicado en los medios de comunicación 3 minutos. De los 3 minutos, 2:50 han sido para que los famosos tertulianos, que también habría que hacer recortes en tertulianos, porque dicen las mismas gilipolleces de cadena en cadena. Desgraciadamente, y esto es algo personal, yo hace cosa de 3 años estuve a punto de irme para Triana, estuve en el hospital con una neumonía, y solo me quedaba el recurso de la tele, y entonces me di cuenta cómo van cambiando de programa en programa, diciendo las mismas cosas, los mismos tertulianos. Pero es más, no diciendo las mismas cosas, diciendo hasta las mismas palabras. Con lo que también habría que plantearse, ¿no? Y reflexionar sobre los medios de comunicación, ¿no? De por qué están manipulando de esta manera, torticera, lo que pasa con la educación pública, ¿no? Quiero decir unos datos a la compañera de la Asociación de Vecinos, que esté tranquila, porque el señor Jesús Núñez, que es presidente de ACADE, que es la Asociación de Educación totalmente privada, como ellos dicen, totalmente privada, de la Comunidad de Madrid, mantuvo una reunión el día 17 de julio en la que consiguió que aumentasen los descuentos, las desgravaciones, como comentaban, por unidad familiar y subiesen la renta mínima. Es decir, ahora mismo una unidad familiar que cobre 30.000 euros pues puede llegar a 900, pero si son dos, la cuantía son 60.000, con lo que pueden llegar a más desgravación.
Es y de así, deducir que serán como mínimo 3 si es una pareja y el hijo que va a estudiar.
Los ingresos ya no pasan a ser 30.000, son 3, pues multiplicamos por 3, son 90.000.
Una renta
es decir,
de hasta 90.000
para euros. Que los oyentes, porque sí estamos pecando de muchos datos. En Madrid, valga el símil, se subvenciona a quien se compra un Ferrari. Y me explico. Yo tengo dinero. Llevo a mi hijo a una privada, que me parece respetable. Que yo no estoy en contra de las privadas. No estoy en contra. Lo que estoy en contra es que con mis impuestos, los que ya a mí me retienen, a que retienen a mi vecina, a mi hermano, a mi prima, subvencionen a gente que puede llevar a sus hijos y pagar esas cantidades de dinero. Es una vergüenza. El sistema de retribuciones en España es injusto. La mayoría de los impuestos los pagamos los trabajadores. Parezco de un sindicato, pero es que joder, es que hay que decir las cosas como son. El 90% del IRPF es lo que sustenta España. Las grandes fortunas se meten en las ICAPs, famosas ICAPs, que aquellas que tributan a un 1%, y meten ahí todas sus cositas. Que necesito un coche, a la ICAP. Que tengo un marco, a la ICAP. Que tengo una casita en Burgos, a las ICAP. No tributan nada. Entonces, que sepan los madrileños y madrileñas que gracias a la señora Esperanza Aguirre, los 80 millones de euros que se ahorran con los profesores que no han renovado, se los estamos dando a aquellas personas que llevan a sus hijos a la privada y que pueden pagarlo. Dicho de otra manera, cómprate un Ferrari que yo te ayudo. Es una vergüenza. Tengo que decir además que no se esconden, no, no. Podéis ir a, por ejemplo, hay un colegio en Aravaca, no voy a decir su nombre por respeto, en el que su propia página web lo cuelga. En la página web de ACADE, de la revista, que edita una revista, también lo cuelgan. Diciendo cosas tan barbaridades, por eso quería que te tranquilizases, el señor Jesús Núñez solicitó, y hacen caso más a esta gente que a nosotros, total somos el pueblo, ¿qué más da? Somos prescindibles, somos un mal necesario, porque alguien tiene que limpiar sus casas. ¿Para qué quieres ¿Para qué quieres aprender un oficio o quieres aprender unos estudios si tú vas a ser peluquero? Es que es una tontería gastar dinero en esta gente. Es tontería. Es que yo no sé, gastamos demasiado. Bueno, pues ha solicitado, y supongo que le harán caso, que se evite la construcción de nuevos centros de educación infantil. Que se evite. En aquellos sitios donde hay oferta privada. Y si se construyesen, si se llegase a construir, que se adjudiquen la gestión a entidades privadas. Entonces, a mí que me hablen de recortes, mira, voy a negar la mayor. No hay recortes en la educación. No hay recortes en la educación. Eso es mentira. El dinero lo hay. Lo que pasa es que me lo puedo gastar en beneficio de todos o en beneficio de unos pocos. Y desgraciadamente, con la señora Figar, que ni se sale de la normativa, porque es una vergüenza. Cuando se la inventó en los desayunos de Televisión Española, metió unas patadas a la normativa que era para decirle, mire usted, señora, no tiene ni idea de lo que está hablando en muchas de las cosas. En la Comunidad de Madrid se está beneficiando a la privada y hay dinero de sobra. Y por último tengo que decir lo de las famosas dos horas. Por último, no, siempre digo lo por último y luego me enrollo. Soy bastante pesado, pido disculpas. Debe ser que a lo mejor soy profesor y me gano la vida en transmitiendo conocimientos, que no es importante para Esperanza Aguirre, y me tiro todo el día hablando. La ley dice que se tienen que cerrar los horarios de los profesores a 18 horas, y excepcionalmente, cosa que dudo que sepan qué significa esa palabra, se puede llegar a 21, pero excepcionalmente. Ellos han cambiado la excepción por la regla, y eso no es así. No nos han subido de excepcionalmente, no, nos han puesto a todos a 20, 21 horas, con lo que, como son de letras, sin desmerecerlo, a los de letras, no saben sumar. Si yo tengo más alumnos que nunca...
Figar es economía, ¿eh?
Sí, pues debe
es,
saber.
Es especialista precisamente pues en economía, ¿eh? De pero números se sabe. Ahora, de humanidades muy poco.
De presupuesto, bueno, pues, seguramente.
Entonces, me retiro lo que acabo de decir porque no sabía la titulación de esta señora. Pero solo sabe de la economía de los que tienen dinero, no de la otra. Eso sí que lo mantengo. Es el curso con más alumnado de la historia, que se enfrenta con el menor número de profesores de la historia. Si tú tienes que dar clase, como comentaba, a 300 alumnos, ¿qué calidad de enseñanza estás dando? Yo hago esa pregunta a los oyentes y a los compañeros. ¿Qué calidad puedes dar cuando tienes a 300 alumnos? Cuando tienes que hacer 300 pruebas. Yo hoy me hablaba la compañera de educación física, está desesperada. Está desesperada. Ella tiene que poner notas por cada una de las pruebas que hace. Tiene más de 300 alumnos. ¿Cómo pasa esas notas? No duerme. Lo único que estamos provocando es que no podamos tener un seguimiento de nuestros alumnos. No sepamos cómo evolucionan. Porque vamos a tender a hacer una o dos pruebas. No podemos tenerlo. No podemos tener una evaluación continua. No podemos ver cómo se desarrollan nuestros alumnos. Eso no lo sabe la gente que va a los medios de comunicación. Porque dicen chorrada. Es que solo les piden dos horas. No, estamos defendiendo la escuela pública. Y yo no la estoy defendiendo por mí, ¿eh? Si es por mí, me da igual lo que me pase. La estoy defendiendo por mis hijos. Por los chavales que están estudiando ahora mismo. Y por una educación pública que es la única manera de que se iguale a todas las personas, los que tienen dinero y los que no lo tienen. Porque cuando antiguamente había un filtro de educación pública, y solo de pública, por mucho dinero que tuvieses, solo iba a probar el que tenía conocimientos. Ahora, desgraciadamente, con este tema de privatización no se está igualando. ¿Qué va? Vamos a volver a los años 50. Y otro dato ya, se están regalando parcelas e institutos y colegios a gente. En Valdemoro me llegó la noticia de que un colegio público, pagado con mis impuestos, no con los que tienen dinero, porque yo soy uno de los que más contribuyó, se les ha dado para que lo exploten los salesianos de Atocha. Bueno, no sé si son los salesianos de Atocha, a lo mejor son los salesianos. Se están beneficiando, fomentando, dando parcelas al lado de colegios públicos, haciéndole competencia desleal. Es una vergüenza. Estoy avergonzado, abochornado, y que sigan mintiendo los políticos con cosas tan vitales como educación y sanidad, que son cosas que vertebran un país y que no se puede tratar como si fuéramos borregos. No somos borregos, señora Esperanza Aguirre, ni somos tontos, ni los padres. Se puede engañar a mucha gente algún tiempo, pero no a todos. Y cada vez la gente está abriendo los ojos y se está dando cuenta de que lo único que han contado es mentiras. Y que la educación privada sale más cara que la pública. Porque no olvidemos, aunque la relación de alumno es inferior, luego se les pide retribuciones y cada actividad pasan por caja cuando la concertada tenía que ser subvencionada. Es una vergüenza. Y yo no sé, ellos son creyentes, yo soy ateo y lo digo públicamente, no me importa decirlo, pero creo que si dicen una cosa eso es pecado, ¿no? Y es mentira, ¿no? No sé qué le va a esperar a esta gente, pero el cielo, desde luego.
Continuamos en la sintonía de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, la URCM, y bueno, pues desde OMC Radio, desde la sede de OMC Radio en el 107.3 de la FM. Tenemos conexión telefónica con Luis Maurín, presidente o presidente en funciones, diría yo, de AMPA del Ciudad de Los Ángeles, ¿correcto, Luis?
Sí, perfectamente. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Bueno, pues estábamos aquí debatiendo. Creo que no has tenido la oportunidad de seguir en directo el programa porque estabas...
Efectivamente, acabo de dejar la marea verde, que afortunadamente pues ha demostrado otra vez que hay bastante unión y sintonía entre profesores, padres, alumnos. La verdad es que ha habido una buena acogida a la nueva llamada, a pesar de este pequeño cambio de planes que ha habido de hoy a mañana, había una duda, pero yo creo que a pesar de todo se ha respondido muy bien.
Muy bien, Luis, bueno, aquí llevamos una hora y media ofreciendo datos, dando opiniones, perspectivas desde diferentes áreas. Sí, queríamos profundizar un poquito, que nos hables desde tu punto de vista, ¿no? El presidente de un AMPA, pues cómo lo ves, ¿no?
Llevo muchos años implicado, porque aparte de, ahora voy a concluir con 10 años de experiencia en el AMPA, pero también nos hemos implicado en la potenciación de la delegación de la FAPA Ginés de los Ríos en el distrito de Villaverde, que lleva un tiempo así adormilada. Y por otro lado, pues hace tiempo que ante la problemática, porque esto claro no es problema de hoy ni de este último conflicto, esto viene poco a poco goteando, y ya hace un año y pico que creamos una plataforma para defensa de la educación pública en el distrito de Villaverde, que ayer precisamente pues tuvimos la última reunión, y a la cual pues también acuden asociaciones de vecinos, aparte de profesores y de padres. O sea que claro, yo creo que se va creando un clima de que tenemos una amenaza ahí ya no latente, sino ya presente, y que puede ir a más. Entonces nos estamos concienciando desde todos los ámbitos de lo que es la comunidad educativa, de que hay que hacer algo, y tampoco se puede dilatar demasiado tiempo el conflicto, con lo cual yo creo que estamos todos muy volcados en reivindicar una solución inmediata.
¿Cómo se notan estos recortes o estas consecuencias en las AMPAs?
Pues mira, desde la plataforma hemos hecho un pequeño resumen así aritmético de incidencia de profesores, y calculamos que en los institutos de Villaverde han disminuido cerca de 40, no sé, 38 o 39, y por otro lado pues sigue el goteo de alumnos, que en este último curso yo no sé si me parece que en torno a 300 y pico son los nuevos alumnos que se incorporan. Entonces es evidente que no da mal de sí. No es que disfrutáramos antes de una situación bollante, porque ya estábamos todos los institutos bajo presión demográfica de que vamos absorbiendo cada vez más escolarización de alumnos diversos además, y por lo tanto pues necesita una atención especializada, como bien sabéis, que se sale de lo que es el conflicto que parece que se quiere reducir a las horas lectivas, pues trasciende en que las horas no lectivas, desde nuestro punto de vista, pues es la clave para poder atender bien a este alumnado que básicamente se escolariza en la escuela pública.
Bueno, Luis, puntualizar algo más por tu parte.
No, simplemente decir que confiamos, estamos los padres volcados en apoyar a profesores en la resolución, lo que decía, inmediata, y estamos dispuestos a solidarizarnos en todas aquellas acciones que lleven a una resolución del conflicto y nos vuelva a llevar al punto de equilibrio, que no era un punto de equilibrio óptimo, digamos, porque ya había una presión, pero no se había creado este conflicto de horarios, de organización y de deterioro de los servicios públicos, que es lo que estamos viendo.
Luis Maurín, presidente en funciones del AMPA de la Ciudad de Los Ángeles, muchas gracias. Te emplazamos para próximos programas.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias.
Teníamos previstas 2 horas de programa y sería para hacer 6 o 8. Me gustaría abrir la mesa para que todos podáis intervenir, porque yo creo que todos tenéis por ahí datos que estáis deseando dar a conocer sobre distintas circunstancias y situaciones. No sé si alguien quería empezar por ahí. Venga, vamos a empezar contigo, Consuelo.
Vale, yo por seguir un poco el hilo de lo que César ha planteado con tanta rotundidad. El tema de la pública versus privada o privada concertada, para comparar un poco con el panorama europeo. Bueno, resulta que España es la nación europea donde la educación privada ocupa mayor espacio. Esto evidentemente no lo digo yo, sino que está en los datos de la OCDE. Bueno, entonces, según estos datos que ha publicado, sobre 47 países, me parece que es el informe, la mayor parte de los países europeos, la enseñanza pública ocupa el 90% del sistema educativo general. Es decir, hay un 10% que va a enseñanza privada porque evidentemente es un negocio como otro cualquiera, y tú, igual que pones una fábrica de gaseosas, pues evidentemente puedes poner un colegio privado y claro, desde luego lo haces por ganar dinero, lógicamente, eres un empresario, los empresarios, su trabajo es ese. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? En este panorama tan extraño, resulta que en España solamente el 67% del alumnado estudia en centros públicos y el 33% restante se reparte en un 10% de privado-privado, que bueno, son empresas, y un 23% de privada concertada. ¿Qué es esto de la privada concertada? Pues una privada que, por supuesto, quiere sacar su beneficio con ello, lógicamente su beneficio económico, pero que se sufraga con fondos públicos, es decir, con dinero de todos, con dinero de nuestros impuestos. Claro, este panorama de casi 70-30, de algo menos para la pública, resulta que también es desigual por autonomías, de tal manera que la Comunidad de Madrid es donde más avanza la privatización de la enseñanza y, por tanto, en consecuencia, se reduce el gasto dedicado a la educación pública. Evidentemente, nuestra presidenta de la comunidad, la señora Esperanza Aguirre, no va a mentir. Ella nos ha dicho que no se ha recortado el dinero dedicado a la enseñanza. Claro, no se ha recortado ese dinero. Se ha dedicado la parte de ese dinero que se dedica a la pública, porque a la concertada, a la privada concertada, se ha aumentado el mismo dinero correspondiente. Bueno, entonces, en la Comunidad de Madrid, la privatización llega hasta tal punto que la enseñanza pública solamente ocupa un 54% del total. O sea, hemos pasado en poco más de 10 años de un modelo semejante al de la media del Estado español, de 70-30, a una situación casi de mitad y mitad. Claro, ese es el gran problema. Ese es el gran problema de fondo. ¿Cómo se financia una enseñanza pública, una enseñanza privada que tiene que sacar beneficios si se destinan para ellos los fondos públicos? Entonces la enseñanza pública se queda sin estos fondos y pasan todas estas cosas en infantil, en primaria, en secundaria, en enseñanza de idiomas, en enseñanza de conservatorios y en todos los niveles y en todos los ámbitos. Lo que se están cargando al caminar hacia un modelo totalmente desproporcionado, en el que se está absolutamente sobredimensionada la enseñanza privada, se están cargando la igualdad de oportunidades. Porque no nos equivoquemos, todas las personas debemos de tener igualdad de oportunidades para su desarrollo. Puedan o no pagar nuestros padres un colegio privado, el Estado debe garantizar una buena enseñanza pública gratuita.
Tenemos, creo que estamos consiguiendo una conexión con un encierro. No sé si mis compañeros... No es un encierro taurino, me están haciendo señas. Pero en un momento creo que le vamos a tener disponible disponible la conexión. Creo que, Pedro, tenías por ahí algo sobre la formación continuada de los profesores, también se ve afectada.
Larga lista de carencias y dificultades y problemas que han señalado todos mis compañeros. Otra cosa que ha desaparecido estos últimos años, el año anterior, para ser exactos, ha sido los centros de profesores, ¿no? Los centros de profesores con personal especializado, que eran profesores que es dedicados a la formación continua del profesorado, de la que tanto se habla y que a veces se enarbola como bandera, que se ha visto, formación continua que se ha visto muy mermada y muy perjudicada por la desaparición de estos centros, ¿no?
Una cosita, ¿esa formación que hacéis es dentro del horario lectivo?
No, es fuera de nuestro horario fuera. Lectivo y es una formación que antes llevábamos a cabo a través de cursos gratuitos o subvencionados y que en la actualidad, pues como no hay centros de profesores, pues lo tenemos que hacer a través de entidades privadas, pagándonos nosotros mismos, ¿no?
Claro, decir que un profesor de matemáticas, pues si salen nuevas teorías o nuevas cuestiones, tiene que seguir formándose, al igual que en historia o en biología, claro, van saliendo nuevos conocimientos y tendrían que estar al día.
Efectivamente, no solo se está perjudicando la formación de los alumnos, como ha quedado en evidencia, sino que también la formación del propio profesorado se está perjudicando con estos recortes.
Nos vamos a Hortaleza, contactamos con Javier Robles, compañero de Radio Enlace y testigo directo de muchísimas concentraciones, manifestaciones, encierros, etcétera, etcétera. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues aquí estamos en uno de los institutos del distrito de Hortaleza donde se están llevando a cabo encierros que se están produciendo en 5 centros distintos del distrito. Yo me he desplazado al García Márquez, que está, bastante céntrico, muy cerca de la Gran Vía. Pero también está habiendo encierros en el Arturo Soria, que está en el barrio de Manoteras, Ramón y Cajal, el Conde de Orgaz y un centro de educación de personas adultas, el Dulce Chacón. Y bueno, me he venido aquí, que la verdad es que está el instituto, parece como si hubiera clase, porque hay un montón de alumnos, hay padres, hay madres, y vamos a charlar un poquito, si os parece, con un poco las tres partes que están aquí encerradas y que van a pasar toda la noche por aquí. Si tenemos tiempo, hablamos con los tres. Vosotros me decís, ¿vale?
Vale, y además, de hecho, yo creo que lo vas a hacer tú y así nos das un respiro, que llevamos una hora y media en directo.
Pues nada, para que abráis la puerta y entre aire fresco. Pues voy a empezar, si os parece, con Adriana Espinós, que ya es una de las profesoras del centro. Y bueno, Adriana, cuéntanos un poco cómo se está desarrollando esta jornada especial hoy en el instituto.
Hemos venido un montón de gente y estamos haciendo pancartas, estamos pegándolas. Ahora se está proyectando una película relacionada con la educación, luego tendremos una asamblea y con la colaboración de todo el mundo. Todo el mundo está muy implicado en lo que está ocurriendo porque como nos afecta a todos.
Hablamos también, si os parece, con un representante de los alumnos, él es Bruno. Bruno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos un poco qué hacéis los chavales, las chavalas del instituto, qué estáis haciendo hoy, cómo pasáis el tiempo y por qué estáis aquí también, sobre todo.
Pues hoy estamos haciendo pancartas y estamos intentando aportar un tanto de creatividad, que es para lo que estamos aquí en el instituto, para crear e innovar. Y también nos hemos acudido a múltiples manifestaciones. Y,
sí, ¿no?
Sí.
¿Por qué estáis vosotros aquí? ¿Cómo os afecta a todos estos recortes? Porque parece que los profesores y las profesoras son las únicas personas afectadas, pero no es así, ¿no?
Para nada, nosotros estamos completamente, estamos en segundo bachillerato, tengo una clase, que tiene 38 alumnos para prepararse para selectividad, después hay clases, también cifras bastante extraordinarias, que yo sepa, hace unos años no se podía hacer clases tan grandes, y no se hacían clases tan grandes, así que después, además, lo que más nos indigna a muchos, es el hecho que a unos se esté favoreciendo y a otros no se nos esté recortando. Si el recorte fuese aquí, pues quizás algunos no estaríamos aquí, pero realmente es una situación que indignante, por así decirlo, ya que está de moda el adjetivo.
Muchas gracias, Bruno. Vamos a completar, si os parece, las entrevistas con el presidente de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de este Instituto, Gabriel García Márquez, el de Joaquín Fernández. Y bueno, Joaquín, los padres y las madres también tienen cosas que decir, ¿no?, en esta lucha, llamémosla así.
Bueno, esto es una lucha, efectivamente, que inicia el profesorado,
Pero desde toda la comunidad educativa, que defendemos una escuela pública de calidad, democrática, participativa y con equidad. Entonces todos tenemos que arrimar el hombro, porque nos jugamos lo más importante, que es la educación de nuestros hijos. Y efectivamente para todos los que creemos y apoyamos esta escuela pública, son momentos importantes, decisivos, y tenemos que echar lo que podamos. Y aquí estamos, apoyando y todos juntos, la comunidad educativa unida. A pesar de cantos de sirena que nos intenten dividir, pues decimos que no, que han pinchado hueso y que vamos a seguir hacia adelante.
Pues compañeros, son las tres partes un poco de esta guerra educativa. Si os parece, os comento un poco cómo está el instituto en estos momentos.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí, sí, adelante.
Hay una, bueno, aparte de que está toda la valla que rodea el instituto para que la gente no pueda entrar dentro, hay primero un cartel muy grande que pone no más insultos, no más mentiras, que está pegado a las paredes del instituto, a las más altas. Hay pancartas también colgadas en el patio que pone educación pública sí, recortes no. Hay globos a lo largo de toda la valla, globos verdes con, pues, como el color de las camisetas que hemos conocido con estas manifestaciones, y luego los alumnos y alumnas se han encargado durante el día que llevan aquí pasando, desde las 3:15 que ha comenzado el encierro, bueno, van a continuar toda la tarde, toda la noche, toda la madrugada, y mañana profesores que están aquí encerrados y alumnos y alumnas que están aquí encerradas también van a continuar las clases mañana como si no hubiera pasado nada, pero realmente sí que está pasando. Entonces, en el patio, todas las pancartas que han estado haciendo durante la tarde se han ido colgando en la valla del instituto. Ahora mismo no las veo porque están mirando hacia el exterior y yo estoy dentro del patio, pero bueno, me hacía gracia una que han colgado que pone escuela, lo han puesto como si no supieran escribir, escuela con H, con K, escuela pública con V y con K, con EGPE, de Esperanza Aguirre, claro. Y bueno, pues así se está pasando la tarde un poco por aquí. Ya digo que en Hortaleza son varios los centros que nosotros nos hemos desplazado a uno, pero son varios los que tienen encierros en estos momentos y sumándose pues a esa concentración que habéis estado comentando en la Consejería de Educación y a todas las demás encierros que sabemos que había en más distritos de Madrid.
¿Te vas a quedar a dormir? ¿Te has llevado saco?
Uy, yo no. ya mi etapa educativa quedó atrás, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia. Pero bueno, vamos a tener, digamos, corresponsables, porque la radio comunitaria se hace entre la gente de la calle, no hace falta que sean profesionales, como bien sabéis.
Efectivamente.
Y la gente que está aquí es como si fuera parte de la radio, no hay dentro y fuera.
Muchas gracias, Javier. Te emplazamos para nuevas emisiones.
Muy bien, pues encantado de participar con vosotros y hasta la próxima.
Un saludo.
Otro.
¿Qué está ocurriendo con la educación pública? Os lo estamos contando y, por supuesto, desde la perspectiva pues más cercana y más directa a los afectados y a los protagonistas. Ciudadanas, ciudadanos, padres, madres, alumnas, alumnos, profesorado, etcétera. Estamos escuchando durante esta tarde pues a un montón de docentes pues contándonos qué es lo que está ocurriendo. Continuamos, José, en directo en la sintonía de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y también de otras radios del territorio español, como por ejemplo Radio Clara, que nos confirmó su conexión y en Valencia y seguro que más.
Un saludo para Valencia. Seguimos aquí, seguimos. Ligia tenía algo importante que comentarnos de la educación primaria.
Sí, yo sobre todo es como una recapitulación. Hemos estado hablando todos de la cantidad de problemas que estamos teniendo en todas las etapas. De ahí la importancia del enganche de todas las etapas educativas en estas movilizaciones. Por favor, primaria, infantil, todos tenemos que ir a una. Desde lo que comentaba Silvia de los problemas del barrio con Butarque, lo tenemos en la colonia Marconi, exactamente el mismo. El tema que estaba comentando Consuelo, de los profesores que tienen cantidad de alumnos porque pasan por distintas clases, terriblemente nos está pasando en primaria con el tema de un bilingüismo mal entendido. Tenemos 7-8 maestros en los primeros niveles de primaria. Eso es una barbaridad. ¿Dónde está la figura de referencia del tutor para un niño de 6, 7, 8 años? Es una barbaridad. El año pasado, siguiendo por lo que decía Roy y César, el año pasado a los auxiliares lingüísticos los estuvo pagando el colegio, en este caso nuestro centro, pero ha sido a nivel general, porque el dinero no llegaba para pagar a esos auxiliares. Eso fue en detrimento de los gastos necesarios en el centro que no se pudieron hacer. Consecuencias: materiales escolares donados por compañeros y por padres, entre ellos hasta ordenadores, juguetes para los niños pequeñajos de infantil, libros para biblioteca y biblioteca de aula. Todo eso están donados por profesores y por compañeros. ¿Por qué? Porque no hay dinero. ¿Dónde está ese dinero? Sí, llegó. Lo de los auxiliares lingüísticos llegó después, pero no cuando hacía falta. Este año estamos exactamente igual. Las becas tardías. La formación, que estabais hablando también. Vamos a ver, ya no solamente es que en horas lectivas, que vale. Es que en las exclusivas tampoco nos podemos formar porque ahora nos obligan a ir o al CRIF o a sitios lejísimos a partir de las 5 de la tarde, con lo cual se multiplica el número de horas, aparte de las que echamos para corregir, para preparar clases y preparar todas las historias. Entonces, por favor, yo lo que quiero, no sé, que nos quede como muy claro a todos los que estamos oyendo y que lo transmitamos, es la necesidad de que todas las etapas educativas nos unamos en estas movilizaciones, porque además la privatización y sus fases empiezan en infantil, están por las escuelas oficiales de idiomas, los bachilleratos, los conservatorios, todo lo que puedan recortar no lo van a recortar. Por favor, pensemos en ello y unámonos todos. Eso quería decir.
Pues me parece genial. ¿Alguien tiene alguna otra cosa que apuntar en este sentido? Porque yo recuerdo, por ejemplo, que César tenía por ahí un dato de, por ejemplo, el motivo de recortar se supone 80 millones de euros en el presupuesto, pero, por ejemplo, sí, bueno, el Ayuntamiento de Madrid, ¿cuánto se ha gastado en las papeleras?
Bueno, es una vergüenza. En las papeleras se ha gastado 70... Me has pillado a traición, ¿eh? Te lo digo para que lo sepas y a los oyentes. Bueno, están circulando muchos correos en internet, hemos hecho plataformas, estamos recibiendo información que desde la ciudadanía no nos hemos preocupado, siempre decimos lo mismo. Bueno, son políticos, ¿no? Pero hay que ver en qué se gasta nuestro dinero. Pues aquí en Madrid han costado 76 millones de euros cambiar las papeleras. No sé si era, estaría muy deteriorada, no digo que no se cambien las que están mal, ¿no?
Que es bueno, o sea, sí, que porque hay que hacerlo, que forma parte del mobiliario.
Claro,
urbano,
el problema,
¿no?,
es que los profesores que nos han rebajado la calidad este año, porque hay que decir las cosas claras, este año la calidad de la educación pública ha bajado y mucho, lleva bajando mucho tiempo, pero aún más. Podemos tener 5 ordenadores, que dudo mucho, porque ahora no los podemos mantener. Antiguamente había un TIC, que claro, también pedir disculpas a la audiencia, hablamos con siglas como si ellos dominaran, es el técnico, un profesor que tenía muy poquitas horas para mantener los equipos informáticos en los centros educativos públicos, que dedicaba muchísimas más de las que tenía en horario, que también hay que decirlo, para que las dos horitas famosas, pues ahora mismo, como se le han cargado de peso horario, los TIC no pueden mantener los equipos, con lo que vamos a encontrarnos, y ya nos estamos encontrando, con más averías que no se pueden reparar. Entonces, podemos tener más ordenadores, o una pizarra digital, qué bonita. Nos han regalado 2 el año pasado a la consejería. No sé a quién se las habrán comprado. Y lo digo con ritintín. Pero lo importante y lo que da y transmite conocimiento es la persona que imparte conocimiento y lo transmite. Se están cepillando la cantera. Yo llevo, tengo 42, 41 años. Yo como mi madre, siempre tenía uno más, ¿no? Llevo en la educación pública 21 años. Yo empecé a dar clase a los 21 años. Tengo compañeros que son interinos, profesionales como la copa de un pino, con una experiencia tremenda, y que es nuestra cantera. ¿Quién va a venir a suplirnos a nosotros? Cuando yo no esté, ¿qué vamos a coger? ¿A gente inexperta? Tenemos la cantera y son los futuros profesores. ¿Qué van a hacer? ¿Esperar a que esto cambie? No, señores, no. Hay que esperar a exigir a la Comunidad de Madrid que no se gaste el dinero como se lo está gastando. Porque dinero hay. Habría que decir a los ciudadanos que la Consejería de Educación, por ejemplo, un datito, ha contratado 12 programas con Telemadrid, porque Telemadrid es un agujero. Yo no quiero que echen a los trabajadores de Telemadrid, por favor, Dios me libre. No quiero vestir a un santo, vestir a uno para vestir a otro, pero no tiene razón de que contrate la consejería para asumir un gasto o unas pérdidas de Telemadrid, 9 programas que cuesta a la Consejería de Educación 76.993.249 euros. ¿Cómo es esto? ¿Qué programa educativo hay en Telemadrid? ¿Quién lo ve? ¿Lo ve alguien? Yo particularmente es una tele que no me atrae. No me atrae por muchos motivos, pero están gastando 76 millones de euros por 9 programas, no sé ni cuáles son. Pero bueno, ahí están. Podemos hablar de más cosas. Esto es una educación que según la Constitución tiene que ser a confesional, ¿no? Pues están pagando desde la sacra pública profesores de religión. Yo no sé si en Europa eso yo no lo sé. No tengo nada, me llevo bien con los compañeros de religión. Pues tengo un cariño, concretamente una compañera se ha jubilado, tengo un aprecio brutal ella a mí. Desde la discrepancia, fíjate, yo soy ateo, vuelvo a repetir, pero nos llevamos estupendamente. Pero nos cuestan 35 millones de euros. Toda esta privatización y todo este problema está conduciendo a que todos esos colegios concertados se están dando desde un punto de vista muy cercano a la religión. Y nuestros alumnos y alumnas se están formando desde un punto de vista que es respetable y que respeto. Tengo amigos que son católicos y practicantes, no me refiero a enfermeros. Son practicantes, y yo los respeto, pero la educación se tiene que hacer bajo unas directrices claras, que tiene que ser confesional. Por lo tanto, ¿de qué me están hablando a mí? ¿De qué estamos recortando? No, no, señores, no. Se están invirtiendo en arreglar edificios privados en la Comunidad de Madrid, 70 millones de euros, en arreglar desperfectos. Esto lo estoy sacando de los datos que viene Madrid ORG.
La página oficial de la Comunidad.
Por supuesto. Se están gastando en centros concertados educativos 816 millones de euros. La última, es lo que me ha llegado a mi correo, para que aquellos que digan, a lo mejor este es un tuercebotas y solo habla, que es lo que estoy haciendo. Tengo aquí unas instrucciones para becas y ayudas en los colegios concertados. La referencia es la 09-561-366.9/11, en la cual, por actividades extraescolares en centros concertados, se pueden llegar a asignar por actividad y por hora, por grupo, hasta 350 euros. Si un colegio, vamos a echarle números, ¿no? Si un colegio concertado hace una actividad solo una hora diaria, lo multiplicamos estos 350 euros por 5, llegamos a 6.000 euros. Con 6.000 euros se pueden pagar 2 profesores y medio de la pública. Como estos planes los está metiendo a calzo la Comunidad de Madrid, están intentando poco a poco justificarse con este tipo de programas de que la educación pública, que también hay que decir que ha bajado el nivel de fracaso escolar, la pública, en las condiciones que tenemos. No podemos estar orgullosos porque es alto. No podemos estar orgullosos porque es alto. Pero se ha bajado con los medios que tenemos. Claro, este tipo de programas justifican de manera indirecta. Es que fíjate, me tengo que gastar dinero porque la educación pública no hace las cosas bien. No, señores, no. Se están gastando dinero que si lo empleasen en la pública, hubiese más profesores, habría más de doble, una atención individualizada. Yo soy un profesor práctico y doy clases prácticas. Yo he dado clases con 33 alumnos yo solo. Me gustaría que lo intentara hacer alguien. Yo salgo agotado de las clases. Yo he trabajado, y yo cuando trabajaba en la empresa privada haciendo instalaciones, yo llegaba a mi casa y descansaba. Y mi cuerpo descansaba, el cerebro no descansa. La Organización Mundial de la Salud dice que por cada hora lectiva equivale a 3 en secundaria de un trabajo normal. Siempre dicen lo mismo, es que vosotros vais a estar... No, mire, yo tengo un vecino, quiero contar la anécdota, por salir un poquito. Tengo un vecino que pensaba eso, que los profesores era llegar a dar la clase. Y le pidió un amiguete suyo que diera una charla sobre Photoshop, porque él es un experto en la Universidad Carlos III de Getafe. Tenía que dar una charla de 2 horas. Estuvo más de 100, preparándose esas 2 horas. Por lo tanto, hay que incidir en que la calidad de la enseñanza se da primero, bajando la relación de profesor-alumno. Y segundo, teniendo tiempo los profesores para preparar documentación, que no se prepara sola. Que no se prepara sola. Y, sobre todo, dedicando dinero a la pública. ¿Qué es lo que hay que hacer? Con mis impuestos yo quiero que vaya a la pública. Los chavales, por último, que han venido de Islandia en el intercambio del año pasado, alucinaban con estas cosas. Dicen, pero si allí todo es público. ¿Pero cómo no va a ser público la educación? ¿cómo pueden pretender que la educación sea un negocio? Pues aquí tenemos gente que piensa eso. Y de forma indirecta tenemos que luchar todos, yo ahora como padre, para intentar que mis hijos tengan los mejores recursos y tengan la posibilidad de educarse en igualdad, que ahora mismo en Madrid se está perdiendo.
Nos queda muy poquito tiempo y a mí me gustaría un poquito el tema de las movilizaciones. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar? ¿Qué tenéis planificado? Que la gente le quede claro que cada día de huelga, ¿cuánto os descuentan aproximadamente?
Pues depende, pero vamos, aproximadamente un profesor, como es mi caso, un profesor de secundaria con 25 años de experiencia en el cuerpo y en el cuerpo de profesores, quiero decir, y bueno, jefe de departamento y demás, pues unos 100 euros, unos 100 euritos del vello por día no trabajado, por día de huelga.
¿Lo estáis haciendo por sacar más dinero, por trabajar menos?
Esta situación es muy dura y a muchos nos tiene con dificultades para dormir. Si nos hemos metido en este berenjenal es porque, como estamos explicando, creemos que realmente lo que nos estamos jugando es muy serio.
A este paso, lo mismo le salen bien las cuentas a la Consejería de Educación, ¿no? Si duran bastante tiempo las movilizaciones.
Bueno, estamos intentando ser eficaces, estamos funcionando de una manera distinta. Nunca habíamos tenido una movilización tan fuerte, tan masiva y con unos planteamientos tan radicales de huelgas de varios días a la semana e intentando dar hasta una continuidad. Por primera vez creo que también nos estamos organizando de una manera asamblearia en los centros, es decir, estamos haciendo reuniones de profesores en cada centro y allí estamos haciendo las propuestas y estamos tomando las decisiones. Y luego nos estamos agrupando en asambleas de zona, es decir, los distintos centros, por ejemplo, aquí de Villaverde, pues estamos 5 institutos, el conservatorio, la Escuela Oficial de Idiomas, algunos colegios, etcétera, intentando aglutinar fuerzas y sumar esfuerzos a esta lucha que creemos que merece la pena. ¿Dónde nos va a llevar? Pues ahora mismo estamos con muchas ganas, con un impulso muy fuerte, hemos hecho una prueba de fuerza muy grande, hemos salido, bueno, según organizadores, más de 100.000 personas, según la policía, más de 30.000, con lo cual 50.000 si queramos seguros, a la calle juntos, y creo que eso es bastante significativo. Nos hemos puesto en huelga 3 días una semana, o sea, 300 euritos menos para una gente que tenemos unos sueldos... Que ya el año pasado nos recortaron y que, bueno, que no somos un colectivo, que no ganamos como los controladores aéreos, vamos, para entendernos. En fin, que no tenemos mucha hucha, pero estamos con muchas ganas, con mucha fuerza y estamos por eso planteándonos también semana a semana un poco cómo vamos a continuar esto. Por eso algunos de los actos reivindicativos, pues efectivamente es lo primero, una huelga, porque realmente es muy difícil intentar dar clase con dignidad en estas condiciones que nos ha planteado la Administración. También porque incluso dudamos de que sean legales, es decir, que estas instrucciones que ha dado la Consejería de Educación, dirigida por la señora Figar, de aquí en la Comunidad de Madrid, sean legales, sean compatibles con la legalidad vigente, es decir, la Ley Orgánica de Educación, que es la que afecta a todo el Estado español, aunque cada comunidad tenga transferidas sus competencias. Y por un lado estamos en eso, ¿no?, en esa huelga, pero también estamos haciendo otro tipo de movilizaciones. Habéis conectado antes con encierros, hay manifestaciones, hay concentraciones en público, se han sacado las aulas a la calle. Estamos simbolizando nuestra lucha y nuestra unidad llevando unas camisetas verdes, por eso nos llaman la marea verde, unas camisetas en las que pone escuela pública de todas para todas, es decir, es esa reivindicación de lo público. ¿Y a dónde nos va a llevar? Pues hasta donde decidamos y hasta donde seamos capaces de mantener esta fuerza y esta unidad, y el requisito desde luego es queremos que la Administración retire en primer lugar estas instrucciones que son totalmente inviables para mantener la calidad, y seguramente tendremos que ir algo más lejos y a replantearnos un poco cómo es el modelo de financiación y si es coherente intentar, como están intentando, llegar a un 60 a un 70% de privada frente a la pública.
Sería muy peregrino por mi parte decir que es básico en vuestra reivindicación la contratación de esos 3.000 compañeros. ¿Lo veis casi imposible? No sé. ¿Cuál es algo básico para, no sé, objetivos básicos?
Lo básico es poder dar unas clases dignamente. Y eso pasa por dos cosas. Primero, que los alumnos no estén, como decía nuestro alumno, y digo nuestro porque yo lo siento mío, vamos. Tenemos 33, yo tengo, luego nos vienen a ver, porque claro, somos tan malos que luego nos vienen a ver los antiguos alumnos. Tienen que tener una clase digna, es decir, que el número de alumnos en un aula sea adecuado, no esté masificada, y el número de profesores que lo atiendan sea adecuado también. Por supuesto que tienen que venir esos compañeros, que además el problema es que lo que apuntaba antes, es que estamos quitando gente con experiencia, gente que lleva muchos años trabajando de interino y haciendo una función excelente en el sistema educativo público. Entonces, no estamos, no sé, estamos matando a nuestros principales salvadores, es decir, son los que van a tirar del carro en un futuro. ¿Cómo puedes cepillarte a toda la cantera? ¿Que vamos a fichar al Cristiano Ronaldo de los profesores? Es que no tiene sentido, o sea, es algo, no sé, yo creo que nos estamos tirando piedras contra nuestro tejado. Hay que recuperar a esos compañeros y compañeras, porque dentro de la precariedad de la educación pública podíamos mitigar un poquito y ayudar a nuestros alumnos y alumnas a tener una educación lo más buena posible. Y con estas medidas, evidentemente, no las van a tener este año, no nos engañemos. Este año, en Madrid, la educación pública es deficiente.
Y o es sea deficiente. Que no nos deberíamos derrochar las vestiduras si en los exámenes estos que se hacen de niveles, de centros y tal, aumentase el fracaso escolar.
Yo no soy adivino, si no me ganaría la vida, que seguro ganaría muchísimo más. Porque claro, la gente habla de que yo cobro, tengo un sueldo de 960 euros, es lo que yo cobro después de 21 años. No cobro esa cantidad, evidentemente, porque llevo 21 años, tengo trienios, tengo sesinos, pero también hay que decir a esta gente, la que dice que tenemos 2 meses de vacaciones, que tenemos una categoría como funcionarios, y esa categoría como funcionario, debido a los meses de vacaciones que tenemos, están retribuidas mucho menor que esa misma categoría en un ayuntamiento, en un ministerio. Yo soy B2, no sé los compañeros si soy B... Sois A, yo soy B2 porque soy profesor técnico. Un B2 o un A en un ayuntamiento, en muchos casos nos duplica el sueldo, eso no se dice. También hay que decir que los compañeros que están aquí no podemos promocionar. Somos el único cuerpo funcionario que nacemos profesores. Si nos dejan, seguiremos siendo profesores y moriremos de profesores. Yo no puedo promocionar. Cobraré 980 más el IRPF que me suban todos los años, el índice de precios al consumo. Pues a lo mejor cuando me jubile voy a tener un sueldo de 1.100 euros. Que no piense la gente que lo demás son complementos y antigüedades. Por lo tanto, tenemos que recuperar a los interinos, porque dan valor y ponen en valor a la educación. Y quiero hacer un llamamiento, por último. Para aquel que tenga dudas, invito, hay un vídeo que han hecho los compañeros de Arganda, que si ponen en Google, perdón por la publicidad, mala educación, recortes, es muy bueno y es muy gráfico de lo que realmente está pasando. Y luego me gustaría, no me gustan mucho los políticos, ni de izquierda ni de derecha, porque están en el mundo asociativo, y tengo un poco de repulsa respecto a los políticos, ¿no? Tanto de un signo como de otro. Pero me mandaron un correo de la responsable de educación del gobierno valenciano, en el que hizo una intervención que creo que era brillante. En Google, por favor, invito a todos a que la vean. Me puso los pelos de punta y yo no soy muy...
No soy muy afán. Un pequeño resumen, no puedes dejarnos así a los oyentes.
Bueno, vino a decir que los recortes, como ellos decían, que no existían, puso ejemplos de niños que venían con aulas que no sabían castellano y que el ayuntamiento no tenía recursos y los dejaba en la puerta del instituto. ¡Ay! ¿Quién atiende a estos niños? Pues tenían que salir los secretarios, los directores, improvisando. Haciendo competencia desleal. Es decir, donde hay un colegio público, ponemos al lado, regalado, una parcelita, donde la parcela es de regalo. Porque claro, así hago yo negocios. Si yo monto una panadería y me regalan el terreno y me ayudan luego a mantener la panadería, pues yo vendo pan tranquilamente, si no hay problema. También quiero trasladar que no es una repulsa contra el sistema privado, que no es eso, cuidado. Que yo no estoy en contra del privado, ¿no? Yo lo único que quiero es que a mí no me hagan una competencia desleal y se vertebre una sociedad con una educación pública. Yo no soy muy buen orador, yo invito a que la gente vaya a Google, ponga en Google, no me acuerdo cómo se llama la señora, pero bueno, bueno, pues Ana, que pongan Ana, por favor, invito de verdad, es de las pocas, discursos brillantes que yo he visto, ¿eh? Espeluznante cómo argumentó esa señora, porque tenía un discurso escrito y tiró los papeles prácticamente. Dijo, esto no vale para nada porque yo voy a decir una cosa, ustedes otra. Y además estaba la mujer indignada. Y lo hizo muy bien. Y lo que acabo de repetir y reitero, pongan en Google, si quieren saber realmente lo que pasa, es muy gráfico el vídeo de la mala educación, pero tienen que poner recortes, porque si no puede salir lo de Pedro Almodóvar, ¿vale?
Nos pasamos un poquito de la hora, pero no importa. ¿Queréis alguna última reflexión, algún resumen de algo?
Mínimamente, pero solo prestar un apoyo a los sufridos opositores de maestros este año, que lo están llevando claro con el tema de los recortes, de las plazas y de lo mal que está la convocatoria. Un abrazo enorme para todos.
¿Alguna cuestión más? Adelante.
Quería un poco recoger a lo mejor lo que se ha ido dejando caer aquí por parte de todos. Se ha mencionado el decir... lo que está pasando es que no estamos tratando como se merecen al alumnado desde todos los sectores y todas las etapas. Estamos teniendo una falta de recursos desde hace tiempo, no solo es este recorte ahora de profesorado en secundaria, y se trata de eso, se trata de formar a personas del futuro de este país, del futuro de estas personas, y de ese desequilibrio que se está dando muy claro entre educación privada y pública. No sé si con esto se recogería bien a lo mejor el...
Sí. Yo simplemente para terminar, que aparte de este desvío, por decirlo de alguna manera, desvío de dinero que tendríamos que disfrutar de la educación pública que se está dando descaradamente a la privada, aparte de eso, de todo lo que están sufriendo los profesores, los alumnos de educación secundaria, de educación primaria, que vendrá después seguramente, aparte de eso, la falta de equipamientos. Esto, de verdad, lo notamos mucho en los barrios jóvenes. No hay equipamientos educativos. Y precisamente, recuerdo las palabras de César, antes cuando ha recordado esa entrevista que tuvo Jesús Núñez, el presidente de ACADE, con la señora Esperanza Aguirre. Lo que nos tememos en estos barrios jóvenes precisamente es que no nos dejen la opción de educar a nuestros hijos en una educación pública, que nos planten en solares públicos que nos pertenecen a todos, centros educativos primarios que no queremos, privados, perdón, que no queremos. Nosotros queremos educar a nuestros hijos en edificios públicos, en centros educativos públicos. Por lo menos que nos dejen elegir y no que nos aboquen a todas las familias a tener que meter a nuestros hijos en colegios privados o concertados, porque eso no lo queremos. Entonces yo creo que también es importante que hay esa lucha, que los barrios jóvenes no tenemos equipamientos educativos. Entonces yo creo que eso es importante, porque lo que están haciendo es minarlo ya desde ahí. Están minando. Ya no solamente están minando lo que ya hay, sino que están intentando que no haya más centros educativos públicos.
Sí, bueno, yo solo añadir que una nota así para la reflexión, y es que para que la gente se haga a la idea de que no es una cuestión ni gremial ni política, digamos de una tendencia política o nada parecido, es realmente todo el bloque de la comunidad educativa el que está detrás de esto. Es decir, hay asociaciones de todo tipo y condición, da igual, CONCAPA, CEAPA, Giner de los Ríos, que son asociaciones de padres, los sindicatos, sean de cualquier condición, están todos apoyando estas movilizaciones, los profesores en un 80% han secundado la huelga y, por supuesto, en ese 80% hay de todo. Los alumnos también están, y bueno, incluso los inspectores han hecho públicos protestas al respecto a cómo se está llevando todo esto, los directores, tanto de los IES como de los conservatorios, han también elevado manifiestos, los han pasado por registros. Es decir, es una cuestión tan general, tan global, que debería hacer reflexionarnos a todos de a qué nivel quedan los lugares comunes y las barbaridades que desde la consejería se dicen y que realmente yo creo que no convencen más que a los que son absolutamente cerriles e incondicionales. Todo aquel que es susceptible de atender a una argumentación acaba coincidiendo con todo este bloque de los que estamos metidos en educación, que esto hay que pararlo porque es un desastre lo que nos viene encima.
César.
Pues yo también quería hacer un último apunte, sobre todo enfocado en dos aspectos. El primero, social. No nos extrañemos que en un futuro esto traiga problemas sociales graves. Lo que está pasando en Francia, este tipo de revueltas que se están produciendo, ¿eh?, en Inglaterra. Aquí en Madrid vivimos todos y la educación pública es clave para evitar esos problemas sociales, poder igualar a la gente. Esto puede derivar dentro de años, no sé, 1, 2, 3, 5, 15. En este deterioro puede provocar, pues, problemas de convivencia social es importante, que es otro factor que la gente tiene que tener en cuenta y que nos tiene que apoyar, ¿no? También tengo que decir que invito a la gente a que nos apoye, a los padres y madres, y a los que no son padres y madres, ¿no?, que tienen conciencia del tema. Porque dijo Bertolt Brecht, si recordáis, ¿no?, primero vinieron por los negros, yo no era negro, a mí no pasa nada. Luego fueron por los judíos, yo no soy judío, ahora vienen a por mí, ya es demasiado tarde. No podemos quedar en pasivos. Y por último decir que los profesores han apoyado la huelga en torno a un 80%, pero el 20% dentro de 20% que no la ha hecho, nos apoyan. Y la gran mayoría, digo, no digo que no haya gente que esté en contra, la gran mayoría no ha secundado la huelga por problemas económicos, por vivir por encima de nuestras posibilidades, es decir, tener alguna familia y estar pagando una hipoteca, cosa que hoy por hoy es un lujo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tengo que reivindicar también eso, los compañeros que desgraciadamente no han podido seguirnos porque no han podido. Y decir que, bueno, me gustaría desde aquí, estoy yo en muchas de las cosas que el 15M dijo, yo creo que debemos decir de educación pública ya. Educación pública ya, y para todos y todas. Y que no nos dejen solo en este negocio. Este negocio es una cosa que nos atañe a todo el futuro de nuestro país, aunque parezca una grandilocuente, está en la educación. Y no se puede coartar la posibilidad y la igualdad de todos y todas. Y eso solo se consigue con una educación pública digna y una población pública que esté con unos presupuestos adecuados. Y gracias por darnos la posibilidad y criticar a los demás medios nacionales, que lo único que han hecho es cerrar el grifo y malinformar.
Quiero... Sí, dinos.
Bueno, David. Yo quiero remarcar sobre todo que, en mi opinión, creo que la manifestación del día 20 hizo mucho daño porque no se lo esperaban que fuera tanta gente, que se juntaron muchos profesores, padres y sobre todo alumnos, que parece que quieren que la educación se privatice o no ofrecer una buena calidad de educación para poder ser manipulados y que acabemos como Francia y Inglaterra con las revueltas y eso. Y yo desde aquí pido que, si como somos el futuro y el presente, que vayamos a las movilizaciones, que para algo estamos luchando.
Quiero daros las gracias, Pedro, Paco, Ligia, César, Pilar, Roy, Silvia, David, Consuelo, a todas las personas con las que hemos tenido conexión. Creo que es uno de los programas que más me ha gustado a lo largo de los más de 20 años que llevo en la radio. Y gracias, por supuesto, a nuestro técnico, José Ramón, que lleva varios días coordinando todo esto, y a mucha otra gente. Y para terminar, simplemente decir que siempre yo he estudiado, tanto en el colegio como en el instituto, siempre en lo público, incluido en la universidad, y decir que nuestro instituto era el segundo o tercero mejor en las pruebas de selectividad durante muchos años, siendo un instituto de barrio obrero, público, y la calidad no está reñida con la gente, quien sea la gente que vive en un sitio o en otro, que lo público tiene gran calidad. Y quiero darle las gracias a todos los profesores y profesoras que me hicieron llegar a donde estoy hoy en día, porque sin ellos no sería quien soy en parte. Muchas gracias a todos.
dos horas y cuarto nos han llevado a hablar del comienzo de este problema. Os emplazamos a que escuchéis el especial que se va a realizar esta noche a partir de las 11:30 en el programa Radio Zapa, de nuestra emisora compañera Radio Enlace. A partir de las 11:30, ese especial Hortaleza se desvela por la pública. Seguro que Robles podremos volver a escucharle en ese horario. Muchas gracias y pues hasta la próxima.
He tenido una pesadilla en la que al instituto de mi hija le quitaban en los dos últimos años 22 profesores. Y el instituto de mi hija no podía hacer desdobles en inglés, ni tutorías con alumnos, ni grupos de refuerzo para los que van más retrasados. Y el instituto de mi hija es todos los institutos de la Comunidad de Madrid.